COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez en esta edición especial de verano, arrancando el mes de agosto, donde vamos a hablar de muchos temas y todos ellos muy interesantes en torno a la actualidad del jerezismo, del Jerez Deportivo Fútbol Club, que ya con la plantilla confeccionada para esta temporada 22-23 ha iniciado la pretemporada. De las bajas que se han causado, de las altas que han llegado, lógicamente, de los dos primeros compromisos de pretemporada de los que ya hemos podido disfrutar, y de muchos temas más, muy interesantes temas más, y por supuesto contando con la participación de los jerecistas, va a versar este tertulión que durante un largo periodo de tiempo vamos a poder disfrutar, al menos para estar al día en cuanto a la actualidad de las cosas que se mueven en el jerecismo en nuestra ciudad, en este verano que se nos está haciendo, yo no sé ustedes si tienen esa sensación, pero se nos está haciendo muy largo desde que acabó la competición. Y fíjense que ha habido movimientos, que han salido muchos miembros de la plantilla, que han llegado otros ilusionantes componentes que nos van a dar mucho brillo y esperemos que muchas satisfacciones, que están ocurriendo en la ciudad cosas importantes. También vamos a hablar de la utilización de Chapín por parte del Jerez Club Deportivo en una entrevista que hoy nos ha concedido la primera teniente de la alcaldesa, Laura Álvarez, donde ha sido muy clarita, a pesar de todo lo que se está malvendiendo en diversos medios sobre lo que está realizando el Jerez Club Deportivo o las personas que dicen estar al frente de la Sociedad Anónima Deportiva. Hoy vamos a poner el punto sobre las íes para que nadie se pueda llamar a engaño y para que nadie, sobre todo, se pueda sentir estafado, ¿no? Si cree que va a ser parte de un proyecto que al fin y a la postre pues no es más que humo. Pero vamos con lo primero. Vamos a saludar, como siempre, a los tertulianos. Señor Morales, emérito de esta casa, bien hallado, no le vamos a decir nada. Viene usted de tierras portuguesas.
Sí, podría decir aquello de boa tarde, compañeros, ¿no? Pero bueno, sería ya demasiado, ¿no?
¿Cómo domina los idiomas, Manolo? De verdad. Qué cosa, de verdad.
Pues nada, pues sí, hemos estado una semanita allí conociendo todo el sur de Portugal. Me ha gustado muchísimo, por supuesto, pero me siguen más gustando las playas de mi provincia de Cádiz. Todo hay que decirlo.
Bien.
¿Qué más quiere que te diga?
Bueno, que cómo ves en líneas generales, porque es que desde el último tertulión hemos, yo no sé el número, pero creo que hemos estado alrededor de las 17 a 19 bajas, algunas de ellas sorprendentes. Hay que hablar de representantes de niños traviesos que han ido al club a intentar llevarse la pasta, como pareciendo que no sabían de qué iba esta película.
Y le han dado con la puerta en toda la cara.
Muy bien hecho, porque además no dejamos de repetir que el Jerez Deportivo Fútbol Club paga. Es un club serio y paga. Se vende en el
exterior.
Fíjate
si paga, sí. Que pagó en el mes de mayo, creo que quedaban 10 días para terminar el mes de mayo, o 7 días para terminar el mes de mayo, pagó todo lo que se tenía que pagar en junio.
Pero es que es curioso, porque hay una panda de golfillos que han ido vendiendo a determinados futbolistas, que como aquí se paga es que hay dinero. Entonces todo el mundo viene y si tiene que ganar 2.000 pide 5.000. Ya lo vistió Juan Carlos González en la última. Y Beloita, el vicepresidente, también venía a decir tres cuartos de lo mismo. Y hay que explicar que aquí se serio que paga, pero que aquí que se serio y que se paga con mucho mérito, porque no hay dinero, hay muy poquito dinero. Pero a pesar de eso se es serio y se paga. Y no vender ese humo de que aquí sobra la pasta y cualquier jugador que se ha tocado pedía directamente, pues si tiene que ganar 2.000, pues 5.000, porque aquí se soltaba el dinero. El que venga de fuera y no lo sepa todavía tiene el perdón de que no sabía de qué iba, pero que representantes que han sido exjugadores de la casa, bueno, de la casa, del jerecismo, y que han intentado, no con uno, sino con varios futbolistas, jugársela al equipo, de verdad me parece un poquito fuerte. Menos mal que ahí la directiva estaba fuerte.
Sobre todo cuando ha habido exjugadores, ahora parece que son aquellos que llevan a jugadores, ¿no? Han tenido muchas temporadas que esperar hasta que empezara la otra, o sea, 31 de julio, porque habían denunciado, etcétera, 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 etcétera. Y claro, ese es el problema. Y algunos que a lo mejor pues querían haber seguido aquí, no tenían su sitio y se la han pagado con otro chaval que estaba jugando, que a lo mejor ya pues no vuelve más al Jerez Fútbol Club.
Está claro.
Que cada uno le ponga nombres a lo que estoy diciendo.
Sí,
¿eh?
Y estamos hablando de nombres muy señeros dentro del mundo del jerezismo. ¿Le parece en líneas generales, señor Morales, acertada la llegada de los futbolistas, de los numerosos futbolistas que han arribado hasta la plantilla de José Pérez Herrera?
Eso te lo voy a decir cuando llevemos 7 u 8 jornadas.
Joder, macho, parece político. No, Morales, sí.
Es que es así. O sea, por nombres, pues pueden ser buenísimos. Por lo que hicieron la pasada temporada, unos fenómenos, todo lo que tú quieras, pero hace falta ver 6 o 7 partidos. Vale. Y cuando se vean 6 o 7 partidos, pero además de competición, no de esto de pachanga ahora, ¿no? Con 2 equipos de segunda, con uno de primera red,
con derrota,
tú sabes, cosas así, sí. No. Cuando se jueguen 3 puntos, que son los que al final te van a decir, oye, que vas para arriba, oye, que te quedas para abajo, porque vuelvo a repetir que el pasado año, si no llegase, o la pasada temporada, si no llegase por los 5 canarios, igual nosotros estábamos
en tercera.
Con la soga al cuello, ¿no? En los dos últimos partidos, donde se pudo jugar para intentar llegar a la primera ref. Fíjate cómo fue la temporada pasada. 4 o 5 equipos muy buenos y los demás una auténtica M, sí. Si quieren ustedes, así lo digo, ¿vale? Y ese, pero no, este año yo me apuntaría a hacer una pretemporada malísima
y una temporada,
muy buena, que no haya que esperar a los 2 o 3 últimos partidos.
Perfectamente, ha hablado el emérito. Señor Ojeda, un saludo, buenas tardes, mando a usted la silla de Zahara.
La famosa silla.
La famosa silla, para dignarse a dignarnos con,
pues nada,
con su presencia.
No, yo, mi verano es mayo, junio y julio, y agosto pues alquilo la casa. La primera quincena ya.
Nada más que quiere dinero, está como Tito Flores, ¿eh?
No, que Zahara en agosto se pone insoportable. Vienen los sevillanos y los madrileños, que son auténticos invasores,
gente
por lo cual.
Ordinaria.
No, porque yo ya me peleo por la gente. Sí. La gente viene ordinaria, viene sin respetar, viene allá da por culo. Viene a dar por culo. La gente, los sevillanos son invasores absolutos de Zahara de los Atunes y los madrileños. Y no entienden que allí a las 12 hay que cortar y empiezan allí a cantarme, pues sevillanas de la Virgen del Rocío. No, mire usted, allí no se canta la Virgen del Rocío. Allí usted arma el lío que quiera, pero a las 12 usted está callado como una epe, como una puerta. Y entonces, como yo no tengo ganas de aguantar tonto, y me tonto soy yo, pero como no tengo ganas de aguantar tonto, que además vienen alquilados, pues yo soy propietario.
Coño,
si te pagan más en agosto, por eso te quitas tú de allí en mayo.
Oiga, dilo.
¿Cómo te
dilo
van a pagar en mayo lo que mismo no que agosto, por Dios?
A tonto, 10.
Además, alquilan casa de 1 o 2 habitaciones y meten a 3 familias. Y le sale la quincena a 150 pavos por cabeza.
Está bien, ¿no?
O sea, el nivelito, imagínate cómo es, ¿no? Escudo Cervetti, así de gigante de oro en el pecho. O sea, yo ya estoy a otros niveles. Yo prefiero ir a Zahara en diciembre, en mayo, donde van los señores.
Cuando te pagan.
Queda esto un palagozo.
Cuando te pagan menos. Tú dejas agosto y parte de
pero
julio,
bueno,
para que te paguen.
Que yo me quitaba de en medio, me cogía mi silla, me cogía mi teléfono, me divertía.
Estaba
al pesque absolutamente de todo. Y nada, yo estoy muy contento.
Fíjate, ha traído Málaga, ha traído a Granada, ha traído otra vez a Castilla.
Cualquier día me ha fallado uno que no se dice.
Cualquier día nos trae a
Córdoba. Vete a
saber los
futbolistas que traigo. Cualquier día
nos trae a Benzema, aquí.
Y bueno, tú te pones a mirar. Bueno, la pretemporada está muy chula. El ambientazo que hubo con el Málaga, con el Granada y con el Málaga un poquito más corto porque es un sábado, pero con Granada y con Castilla el ambientazo que hay, la de niño que había en la puerta, con la camiseta del Jerez Deportivo Fútbol Club. Te pones a mirar patrocinadores, Weinmann, Hipotels.
El que va
a caer esta semana en el videomarcador de Chapín, ojo a lo que va en el videomarcador de Chapín donde está Rosdale, ojo a la labor de la directiva, que ha recuperado un patrocinador histórico, gordo, que ha apostado por este proyecto, y un patrocinador que va a apostar fuerte por este proyecto. Y te pones a mirar, pues, Gio Simeone, José Ramón, Salama, es que solo la deuda que, si Dios quiere, en diciembre va a estar finiquitada, que va a ser una gran noticia, un regalo de Reyes, creo yo, que va a ser descomunal.
¿Estamos hablando de diciembre próximo?
Diciembre próximo, sí.
O sea, ahora en septiembre tendrán que decir más o menos...
¿Los números?
¿Los números? Ahí se va a decir que se ha quitado un buen
Manolo, quien dice diciembre, puede que la directiva a lo mejor diga, pues mira, pues en diciembre refuerzo y anuncio que la bueno, opinión mía, y anuncio que la duda está finiquitada en mayo.
Vale, perfecto.
Porque hay que ver cómo va la temporada, digo yo.
Ellos hablaron de 3 años, si se quita en año y medio, fenomenal.
Es que se le aprieta mucho las clavijas.
Claro.
¿Vale? Entonces,
reformando plantillas.
Lo que está claro es que el tema es serio, el tema es ilusionante. El club ha salido en la Sexta, ha salido en Gol TV, ha venido un tío a presentar a Gio Simeone. Yo creo que las cosas se están haciendo bien. O sea, la directiva presidida por Ignacio...
Ha venido un gran periodista.
Don Antonio Ruiz.
Exactamente.
Grande. La directiva presidida por Ignacio de la Calle, que no olvidemos que es el que manda y el que dice sí o no a las propuestas de la gente. Yo creo que a día de hoy lo hacen bien. Y sobre todo una cosa importante, es una directiva que escucha. Hubo un tema con los abonos de los premium, que hubo un revuelo en redes sociales sobre que si los premium tienen que extenderse a categorías inferiores de edad, y la directiva escuchó, leyó, se hablaron por su grupo de WhatsApp,
rectificó
al día siguiente. Eso no está pagado, porque eso lo hemos sufrido en años anteriores, que la directiva no escuchaba, que no es ni malo ni bueno, simplemente es una forma de trabajar diferente. Pero que esta directiva ve que hay un revuelo en redes sociales, cuando ve que no son dos ni tres, y son muchos, hablan por teléfono y rectifican. Es una cosa que no está pagada. Y es una cosa importante. Yo creo que si el año pasado se hicieron las cosas bien, tú lo dijiste, a nivel directiva, pero la pelota no quiso, yo creo que este año la pelota le debe a la directiva un añito medio en condiciones. Y medio en condiciones que mínimamente, por lo menos playoff, ¿no? O sea, por lo menos playoff. Sin presión. Sin presión, porque de nadie depende esa historia. De nadie depende la historia de los playoffs. No estamos obligados. Yo entiendo que estamos en el segundo año de transición después de una pandemia y de una deuda. Y que el primer año nos salvamos por los pelos, pero reducimos. Y este año, a ver qué es lo que pasa.
No estoy de acuerdo contigo.
Que estamos en un segundo año de transición.
No estoy de acuerdo
contigo. Es mi opinión. Que si este año nos salvamos y seguimos siendo el primer equipo de la ciudad en el mes de junio, magnífico. Eso sí, el tercer año ya no hay deuda. Ya estamos aplicando la categoría, el tercer año, ahí sí que hay que exigir. Pero yo entiendo que este año es el segundo año de transición y que presión cero. Y en mi opinión, como socio, personal e intransferible.
Bonito. Pero te voy a decir un tema, Álvaro. Como socio has hablado. De verdad que con el equipo que tenemos, con el equipo que se ha traído, con el Álvaro Ojeda, que diste un porzaco el año pasado, por no decir otra cosa, que no íbamos al playoff.
Vamos a arrancar la temporada, vamos a ver cómo funciona esto. Yo me pondré cachondo, me pondré menos cachondo, seré más pesimista, menos pesimista. Pero a día de hoy, con el pozo que me da lo vivido el año anterior, yo ahora mismo, a día de hoy, firmo ser el primer equipo de la ciudad y con las deudas completamente saneadas en el 1 de junio del año que viene. Que el fútbol nos quiere regalar algo que nos debe del año pasado porque se trabajó muy bien. Dos cojones el fútbol, la pelota es la pelota, aquí están los tíos.
Pues yo te voy a decir una cosa. Tal y como se está comportando el tema hasta ahora, independientemente de que se gane al Granada, de que se pierda, de que se pierda el trofeo de la Vendimia, me da exactamente igual. Eso es...
En el 93.
No, lo que quiero es decir lo siguiente. Con un sponsor que ha pagado incluso antes de darse a conocer, ¿es verdad lo que estoy diciendo o es mentira? Ha pagado una parte importante antes de salir publicado su nombre.
¿El de la camiseta?
Sí, sí, sí.
Sponsor gordo, ¿eh?
Efectivamente. Si además, como dice Álvaro, de aquí a mayo, junio, diciembre, la deuda de 229.000 euros, que todavía me acuerdo de ella, va a quedar cubierta. Y si esto es lo que quiero ahora decir. Si esos 4.000 socios que quiere la directiva se hacen antes de que empiece la temporada, mi objetivo sería ascenso. Así de claro. Ascenso. Pelear por el ascenso. Después podrá ascender o no podrá ascender, porque el fútbol es así de traicionero muchas veces.
Hombre, lo vamos a esperar a traer a Cristiano Ronaldo.
Pero que tampoco, el objetivo, ¿no?, tendría que ser ese. Repito, deuda prácticamente pagada, un sponsor que paga una parte importante antes de darse a conocer, y si hay cojones para llegar a los 4.000 socios, el objetivo tiene que ser, señores, vamos a pelear por el ascenso. Ese tiene que ser la frase que tiene que decir el presidente, el entrenador, cuando se cumplan esas tres cosas.
Y esa comisión deportiva, que tan buen trabajo ha estado
realizando. Hay una que va a estar complicada, porque viene un año complicado.
Miguel Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal ese verano?
Bien.
Te has quedado sin palabras, ¿eh? Te han liado Ojeda ya y Morales.
Tú no los cortas.
Bueno,
yo escucho
estoy dejando para los speech de los porque veo que venís con mucha fuerza. Uno viene de Portugal, otro de Zara.
Y yo de mi casa. Un poquito.
Miguel más tieso, que está empezando en esto, y aparte lo están haciendo correr, está haciendo más crónica que un loco en el grupo Vocento, y pasa lo que pasa. ¿Qué? ¿Te lo estás disfrutando al menos en parte de pretemporada?
Sí, he podido ver poco porque, como bien dice, los conciertos que me toca cubrir para ABC y La Voz de Cádiz, pues me han impedido ir a muchos partidos. Pero
y Cofra
bueno,
de Manía, también está
y Cofra de Manía, ¿verdad?
Ya está con la cuña, ¿verdad? Ya está con la cuña.
Es cierto, ha ido a la Virgen del Carmen, ¿eh?
Pues sí, a ver si le pagamos mejor, que lo está compartiendo con prensa escrita, además. Está me parece de tiezo, de verdad.
Mejor que la copia en mi época.
Y bueno, lo que he visto me ha gustado, la verdad. Yo creo que decía en el último tertulión, cuando conocíamos las bajas, que había algunos futbolistas que, bueno, que su salida me causaban ciertas dudas, sobre todo por ver quién venía, y yo creo que a día de hoy, ya con la plantilla cerrada, creo que se ha dado un salto de calidad importante, al menos sobre el papel, ¿no? Uh-huh. Llevamos poco tiempo de pretemporada, todavía el equipo no está rodado. Cuando es un equipo prácticamente al 90% nuevo, tienen que engranar las piezas y demás. Pero yo creo que sobre el papel, el trabajo de la comisión y de la directiva ha sido muy bueno porque, insisto, yo creo que se ha dado un salto de calidad importante en todas las líneas, uh-huh. En mi parecer. Y luego también hay un aspecto que me agrada, por un lado, que es dar la ficha sub-23 a cuatro futbolistas de la cantera, a Rifat, Hugo, Galafate y Ricky Castro, uh-huh. que creo que es un poco, pues bueno, apostar, ¿no? Y además es una parte clave de la filosofía de Pérez Herrera, de apostar y dar oportunidades a la cantera. Y creo que buena noticia, ¿no? Que esas cuatro fichas sub-23, que a lo mejor pueden ir a otros futbolistas que vienen de fuera, ¿no? Que también pueden aportar proyección, pero oye, si los tenemos en la casa, que cojan dinámica de primer equipo y que puedan aportar, yo creo que la temporada es larga y van a tener sus minutos, pues lo veo bien. Creo que al tener ficha del primer equipo no van a poder jugar con el filial, que eso pues quizá les reste minutos a lo largo de la temporada, pero bueno, creo que es buena noticia que cojan dinámica de primer equipo. Y nada, ya deseando de que siga avanzando la pretemporada, de que esas piezas vayan engranando, se vaya viendo más qué pueden aportar cada uno, que ya en estos primeros partidos se ha visto por dónde pueden ir los tiros, qué pueden aportar cada uno. Y como digo, yo creo que a día de hoy, eso luego, como ha dicho Manolo, el inicio de temporada, las primeras 6 o 7 jornadas pondrá cada uno en su sitio, ¿no? Pero a día de hoy creo que se ha reforzado y se ha mejorado en todas las líneas.
Uh-huh. Y en cuanto a la evolución de la campaña de socios, Miguel, estamos en 2100, si no me equivoco, por ahí andamos, ¿no? Estamos en 2100 hasta llegar a 4000. Es verdad que queda un mes y pico. Estamos a comienzo de mes, estamos grabando este tertulión el lunes, día 1 de agosto. Nos queda 2 primeros de mes, este que estamos viviendo y el de septiembre. ¿Vamos a llegar a 4000 o no?
2 más va a haber seguro, que vamos a ser mi padre y yo, que estamos pendientes de yo de renovar y mi padre que después de unos años vuelva a sacarse el carnet. Y hombre,
tiene que ser, ha cumplido la premisa, Álvaro, que bien los educas, de verdad, los tiene ahí metidos en la tarea.
Y hombre, yo espero que marche. Es cierto que ahora mismo estamos en una situación complicada de crisis económica, de cierta recesión, futuro un tanto incierto, y pues todo el mundo quizás no tenga la posibilidad, ¿no?, de gastarse dinero en el fútbol, porque hay otras cosas que son prioritarias, ¿no? Pero yo creo que mínimo se va a llegar a los 3.000-3.500 que hemos estado manteniendo en estos años atrás, y ojalá llegar a los 4.000. Creo que si no llegamos vamos a estar cerca, ¿no? Uh-huh. Espero que bueno, que siga avanzando el verano, que siga la gente animándose, que quizá los 2-3 primeros partidos de temporada que todavía entran dentro de la campaña pueden ser un aliciente para que los indecisos den ese paso, ¿no? Pero es verdad que bueno, que la economía está ahí y veremos qué pasa. ¿Piensa? Sin duda, de 3.500, 3.700, yo creo que...
¿Piensa repetir un año más en el cargo de presidente de la Peña Dodotis?
Es algo que tengo que hablar con Eugenio, con Eugenio Camacho.
Eugenio ya abandonó esa peña hace tiempo.
No, pero él por su trayectoria merece tener la posibilidad de volver al cargo, ¿no? Yo, si él no lo quiere, yo lo acepto gustosamente.
Que saludamos a Eugenio Camacho, que hoy no nos acompaña porque está de merecidísimas vacaciones con la familia en el norte del país.
Que por cierto, pasó un vídeo por el grupo con
Miguel Gail. Sí.
Saludando a todos los jerecismos.
Sí, la verdad es que tuvo la oportunidad de verlo camino del norte del país. Quedaron en Valladolid y nos hizo un vídeo que vamos a publicar en estas próximas jornadas en la página web de COPE Jerez. Señor González, Juan Carlos, bienvenido al Tertulión.
Me ha hallado, muchas gracias. Parece que estoy condenado a ser el preste de
es la que tertulia. Yo siempre voy de izquierda a derecha.
Utilizando el término
de camarlengo.
Sí, tú sabes dónde yo voy y parece que
se estaba como
llevo el papel de preste.
Pero tienes la ventaja de saber lo que hemos dicho todos, claro, Juan Carlos.
Sí, tío, pero tampoco me queda poco por hablar.
Ya. Tiene el folio lleno de apuntes.
Detrás del manto.
No, pero yo creo que
tenemos que echar la suerte.
Yo creo que se estaba quedando como dormido, ¿no? Después del comilón aquí en la venta, Antonio, la verdad es que...
Quitando a Morales, que es el que tiene que abrir el fuego, el resto iba a echar la suerte todos los
lunes. Aquí sí, pero la hermandad prefiero seguir siendo y otra.
Cuando me vaya te dejaré mi puesto.
Ilústranos.
Bueno, ¿qué te cuento?
Bueno, ¿cómo ve usted la evolución de la entidad?
Pues que se ha hecho un trabajo maravilloso desde el punto de vista, y no porque sean amigos míos, porque si con cualquier directiva lo haré igual, porque yo no tengo filiación ninguna con nadie, creo que todos trabajan por el bien del Jerez, pero que el trabajo de la financiación del club es muy difícil, es decir, tiene dos partidas fundamentales y no hay más, por suerte, por gracia, que es la partida de socio y la partida de patrocinio. Y en la partida de patrocinio yo sé que se ha hecho un trabajo, bueno, fenomenal.
Sí.
La prueba está. Porque tenemos la imperiosa necesidad de completar ese presupuesto con el patrocinio, no tenemos más. Y después los socios, bueno, ahí estamos, la verdad que la situación...
Porque un poco blandito con el tema de los socios, ¿eh? Cuando el objetivo siempre ha sido...
No,
más que veo a Manolo ahí echando bemoles. Venga, habla.
Pero déjame terminar. Y en el tema de los socios, pues 3.500, 4.000, pues ojalá, es verdad, pero sí digo que es verdad que la situación estructural y económica es muy incierta, que la gente está como echando el resto en el tema ocio, sobre todo, fundamentalmente, como diciendo, parece que se acaba el mundo, pero carpe diem en este mes que nos queda.
Está todo el mundo en Zara allí.
Bueno, en Zara, y ve las terrazas que están llenas y los hoteles no hay sitio. Pero es como una sensación extraña de aprovechar el momento de que no sabemos qué va a venir en octubre, porque, o sí lo sabemos por desgracia, lo que va a venir en octubre, que no va a dar
de sacarse el carnet, no asegurarse.
Efectivamente.
Siempre habrá un mendigo de aceite para comer.
Exactamente, y bueno, y si no, pues habrá taquilla. Por eso enlazo ahora con el área, en el tema técnico, en el que yo creo que sí, que se ha pegado un salto importante de calidad y de experiencia, y la importancia que va a tener el comienzo de la temporada. Yo creo que va a ser fundamental empezar bien. El año pasado, por suerte, tuvimos, como bien ha dicho Manolo Morales, la suerte de poder rectificar, porque había una serie de equipos que te dieron esa ventaja, pero este año el grupo también es más fuerte, con lo cual va a ser fundamental empezar muy bien la temporada, muy bien la temporada. ¿Sensaciones? Es lo único que puedo tener, porque he visto el triangular y he visto el partido del Málaga. Las sensaciones, quitando el grano de la paja y viendo un poco el análisis así entre líneas, veo lo mejor que tiene el equipo, veo la potencialidad de los canteranos, y evidentemente yo, con respecto al año pasado, sí veo un punto de un equipo aguerrido, con experiencia y duro. Ojo, vamos a tener una categoría, yo creo que bastante más fuerte que el año pasado. Pero a corto plazo las sensaciones son buenas, pero claro, como...
¿Pero con equipos más fuertes o la categoría en sí más fuerte?
Con equipos más fuertes. Yo creo que
sí. Sí, también, hombre, no van a ganar manitas de la calidad como los canarios, fuerte. Pero...
Todo el mundo habla del Recker, pero el Lucas está fichando muy bien también, los equipos murcianos. Ojo, que el Málaga venía de meterle 6 al Vélez. Cuidado, ¿eh? Que también... En fin, hay que analizar las cosas, queda todavía... Estoy con vosotros, la pretemporada está para lo que está, para... Más vale una pretemporada irregular y empezar fuerte, que ahí va a estar la clave. La clave va a estar en empezar bien. Empezar ganando, el equipo va cogiendo confianza, y como bien dice el míster, empezar la casa por los cimientos, es decir, por la defensa. Tenemos una defensa fuerte, tenemos, y a partir de ahí vamos a ir creciendo, vamos evolucionando, vamos a ir creyendo nosotros mismos. Creo que mimbres hay. Después los canteranos, son chavales, el otro día jugó a la FATE perfectamente, Ricky también, en fin. Pero yo veo el centro del campo, yo recuerdo a Joao Pablo haberlo visto el año pasado y jugador que cubre muchísimo el área.
Jugadores Salama, que más me gustó cuando
lo Salama vi. Me gustó muchísimo, un jugador con mucha experiencia en el quizás ocupando el puesto que el año pasado ocupó Curro.
Tiene nombre de hacer de dejar huella. Tiene apellido.
En fin, de dejar huella. En fin, lo que único que podemos traer son sensaciones, pero yo la verdad es que las he tenido muy buenas.
Pero podemos coincidir en la línea general de que la pasada temporada sepa. Entre comillas, se fue muy agradecido con gran parte de los futbolistas que vinieron del ascenso. Y este año se nota un equipo mucho más curtido.
El año pasado,
y la adjudicación Diego, de plaza sub 23 a canterano sea
el
porque
año pasado, Diego,
las fichas son para gente curtida y las oportunidades
sí, sí, de sub 23. Sí, pero el año pasado el equipo vino de unas elecciones y se tuvo que conformar junto con el dinero que tenía con el carrito del helado. Un Darío Guti.
Y con mucho agradecimiento a los que consiguieron el ascenso.
Un Alex Cruz que desde el primer partido vimos que no estaba enganchado en el proyecto. Uh-huh. Esto se puede decir ahora todo lo pasado, ¿no? Pero no estaba, no lo veíamos. Y lo del año pasado está claro. Si no hubiera sido por los cinco hermanitas de la caridad que teníamos ahí, pues hubiéramos pasado muchas
fatigas. Y equipos que se desfondaron también, que empezaron fuerte y que después los fueron llevando a su sitio. Me estoy acordando ahora del Don Benito, que empezó también fortísimo y después...
Que te viste tú el Don Benito mensajero, me acuerdo yo.
Lo que tú decías, antes, el equipo se vino un poquito arriba cuando la defensa empezó a funcionar.
Claro, claro.
¿Os acordáis, verdad?
Cuando llegó un portero, claro, claro, como Mario de Luis...
Manolo, se ha armado un equipo...
De ahí que estuvimos a punto de meternos en playoff. Y éramos el equipo que menos gol habíamos marcado en total toda la liga.
Fuimos a Antequera con la ilusión de meternos.
Juan Carlos, se ha armado un equipo con oficio.
Sí.
Un equipo que fuera de casa va a pegar absolutos bocados. Centro del campo, como dijo Ancelotti, tenemos un triángulo de las Bermudas. Tenemos un Solama, un Joao
Paulo.
Tenemos
el alemán, que también
el reparte alemán. Bien. Tenemos una defensa que el de 36 años le está callando la boca a todo el mundo, que la gente el otro día no se levantó para aplaudirle por vergüenza de los palos que le han dado en redes sociales.
Venía de tapado y está haciendo de lo mejor.
Que es el Chelini del Jerez, o sea,
el Chelini,
y si lo veis de cerca tiene una cara, perdón, de hijo de puta, de central de estos malos de
un buen defensa.
Que unido con Oca y el equipo tiene una medular destructiva y una defensa que es un bloque. Y con respecto a los porteros, que Quesada viene de Madrid como el mejor portero, que es una apuesta del club, que patatín, que patatán, venía como teórico titular, y ojo que me cuentan...
No, el chico muy bien.
Que hay
chico.
Una competencia que venía, entre comillas, de comparsa, el del Antoniano Hermosín.
No, el chaval, muy
está
bien.
Dando una sensación, además tiene mejor juego con los pies Hermosín que Quesada.
Mira, Hermosín es el Pero, típico portero que...
Ojo, a la portería,
que
es
el
dudas,
típico portero que no comete errores. Y que hacen lo difícil fácil.
Pero que normalmente el sub-23 viene a rellenar. Y estamos viendo.
Yo creo que aquí no es el caso.
Te lo estoy diciendo, es que hay dudas. Hay dudas. Y la frase que hay, tanto en la directiva como en el cuerpo técnico, es que va a haber dudas muy duras para confeccionar un 11. Cuando digo duras es porque yo, que este chaval es muy buena gente. Pero ¿a quién ponemos? Pero en todos los puestos, ¿eh?
Bendito problema el de los entrenadores, ¿no? Que es lo que suelen decir.
Resumiendo, ustedes que habéis visto los partidos, yo no he podido ver nada, estaba en otro país, evidentemente.
Portugal, se tenía que pasar.
No he visto nada, la verdad, en serio. Resumiendo,
para eso
hay una mejor plantilla que la del pasado año.
Sí.
Entonces esto me viene a dar a mí la razón, claro, la veteranía, las canas.
Esto depende contra quién, como esto, dijo el otro.
Todo esto te viene a dar la razón. No podía ser el secretario técnico el mismo el entrenador, coño. No, por eso correcto. Hay que aplaudir ahora, de momento, según ustedes,
la comisión.
A Mar, ¿no? ¿No es? ¿Se llama Mar?
Mar Domínguez.
Mar Domínguez.
Bueno,
pues
y
ya
está. ¿Y la comisión?
Que no puede ser un entrenador, director deportivo, secretario técnico y no sé cuántas cosas más. Que no puede ser en un club profesional como es este. Porque este es un club profesional. Así se tiene que llamar. Entonces, mire usted, aquí ha venido un profesional que tenía posiblemente un recorrido importante. Yo no lo conozco, no sé quién es, no sé ni cómo se llama. Me han dicho Mar
Domínguez.
Sí, Mar Domínguez, pues mire usted.
Al final, Manolo, hay una comisión. De momento, tú tampoco,
hay una comisión
que no había el año pasado.
Hay una comisión.
Yo creo que también la había.
Y también, bueno, pues en esa comisión hay una persona.
Yo creo que
viene
más marcado.
El señor
la diferencia venía marcada, yo creo que Alvarado en el clave, en el clavo. Porque veníamos con un déficit muy importante y era, vamos a salvar los muebles ahora, vamos a hacer una planificación para reducir esto.
Pero que este año nos sobra el dinero,
lo que nos quedaba.
Pero
este año estamos un poquito más aliviado porque hemos reducido y nos ha dado más margen.
Yo, al final, pero muy poquito, Juan Carlos.
Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que la diferencia está.
Lo que pasa que
eso, la diferencia está en lo que ha dicho.
Lo que pasa que este año, mira, este año en esa gente que conforman, ¿cómo se llama eso?
La comisión técnica
deportiva. Hay un profesional de eso.
Pero el año pasado también estaba
¿quién?
David.
¿Quién estaba?
Estaba David.
¿David?
David, claro. El mudo.
Ah, es que no me acordaba yo de quién era David.
El mudo.
Hombre, también era un profesional.
A Ojeda no le gusta, porque es amigo
diciendo,
de él, pero...
Estáis diciendo que
sois injustos.
Pero no. Sois vosotros los que estáis diciendo que la plantilla es mejor. Álvaro, yo no lo he visto todavía, no sé ni quién es el ama.
Yo creo que la plantilla básicamente es una plantilla con más cuerpo, con más experiencia, con un saltito de calidad y sobre todo más polifacética, o sea, con más versátil es la palabra. Tengo más posibilidad donde elegir, más posibilidad de hacer cambios. Pero ojo, no te olvides, las cosas con dinero se hacen más fácil cuando no lo hay.
Me parece muy
pero vamos a ver, que yo no me creo que el año pasado no hubiera dinero y este año sí. Eso es absolutamente
la situación es muy distinta a la del año
pasado. Mira, el problema, yo sigo pensando lo mismo. El entrenador no puede ser el director deportivo.
No creo que haya influido en eso.
El secretario técnico es una persona ligada al propio entrenador. Que no, que el entrenador tiene que entrenar y el profesional que tiene que fichar, que fiche.
¿Tú crees que José Pérez Real no ha tenido que ver también en la
sí, por supuesto, pues claro, por sí. supuesto, como pero todos los entrenadores.
Lógicamente.
Como todos los
habrá habido jugadores que habrán sido petición expresa del míster, además.
Claro que sí.
Por supuesto, eso pasa en todos los sitios. ¿No? En todos los sitios.
Lo más importante en este mercado de fichajes es que, como pasa con los Borbones, la corona está por encima del rey. Y gracias a Dios este año nuevamente nos hemos dado cuenta que el escudo y el club está por encima de cualquier futbolista. Total. Y de cualquier representante.
Claro,
correcto.
Claro.
Han venido a cachondearse del club con un poquito de rencor, cuando la persona que te dejó de lado ya no está ni pertenece al club. Te la tenías guardada y te la has cobrado. Ahora déjalo tranquilo.
Se acabó,
¿vale? Pero se acabó. Aquí hay el dinero que hay y aquí hay lo que hay. Y si usted no acepta el dinero que hay, es que tengo adiós. ¿Usted quiere el buen Jerez, Chapín, la feria, el buen ambiente, el buen rollo, 4.000 personas viendo usted los domingos?
Y cobrando,
sí.
¿Eh?
Es que me pagan 700 euros más. Adiós.
Adiós. Claro,
muy bien. Adiós.
Además, Álvaro.
Hopo. Eso es para
adiós.
Adiós.
Entre otras cosas, porque este club no tiene una subvención de 1.5 millones, ni de 500.000,
ni de 800.000.
Y después de pegarte la aguantada con un futbolista, se enfadan. Coño, es que ha fichado y te... No, me dijiste en diciembre que no. Ahora me has roneado. Le ha dado al futbolista una vuelta como la de Pedro Sánchez en el Peugeot que cedió al tercer presidente del gobierno, ¿vale? Y cuando ha visto que no ha dado, es que te ha salido un Sergio Ramos. Ha sido un Sergio Ramos. De Curro Rivelot ha sido un Sergio Ramos.
Claro, uno con un fondo muy alto.
Un Sergio Ramos.
Y otro sin el dinero.
Tú has estado mamoneando con el futbolista todo el verano.
La vuelta
hasta loco. Que el club te ha dicho, es que ya hemos fichado un ejercicio.
Claro. Mira, aquí hay varias cosas
que... Con lo bien que devenía Curro, que está estudiando, que es un tío con la cabeza muy bien amueblada, quedarse en casa estudiando y
tal. Porque mira, Jacobo se ha ido a un equipo bien, es un equipo potente del grupo nuestro, de Segunda Ref.
¿A cuál se ha ido?
Pero mi Jacobo, allí, a Galicia, a un equipo que lo he conocido, que me he tenido que meter en Wikipedia para ver ese equipo cuál es.
¿Quién se ha ido allí?
Reveló.
Vale. Que me he tenido que meter en Wikipedia para ver la historia de ese equipo.
Mira, un handicap.
Y a Jacobo lo quisieron mandar al Rota.
Pero Álvaro, un handicap más para que la gente venga aquí.
Jacobo le debe al Jerez todo, que lo querían mandar al Rota. Y José Pérez Herrera, la directiva, cuando entra, le dice: vente para acá. perdón, Curro, vente para acá. Uh-huh. Lo querían mandar roto a Curro. Y ahora te va a Galicia, a un pueblo perdido, a un equipo que no aparece ni en el PC Fútbol.
Bueno, pero vamos, pero yo no personalizaría en nadie en concreto. Cada uno es libre.
Pero Juan Carlos,
yo lo que creo que bueno,
cada uno pone su futuro.
Yo lo que quiero hablar en general es que,
como
los futbolistas o los representantes están haciendo mucho daño al fútbol.
Yo mucho, en general.
Perdona, Juan Carlos. Y Javi Casar es una bellísima persona.
No, yo no sé ni.
Una persona maravillosa, sin ironía, Pero yo creo que Javi tendría que reflexionar sobre el veranito que nos ha dado. Punto. Y es una persona maravillosa.
Vale, yo lo que quiero decir es que los futbolistas muchas veces tienen que ver lo que vale la estabilidad, lo que tienes la tranquilidad de que tú vas a llegar al final de tu mes. Campaña y tú vas a cobrar hasta el último euro que has firmado. Yo no sé si hay una seguridad detrás tan grande. Yo la verdad es que no entiendo esos fondos de garantía que cobran de una manera o de otra, y por eso los jugadores piden lo que piden, porque o si unos cobran en A y otros no cobran en B. Yo escucho tantas cosas que
pero el B no existe,
no sé. No, el B no existe, nunca existe.
Eso es lo que decía.
Nunca existe.
¿Cómo se puede cobrar B si el B no existe?
Nunca existe.
Creo que es lo que decía Dusalles, que el año pasado se salió en la categoría, que tenía otras ofertas, pero que había antepuesto al Jerez pues por la seriedad, el proyecto y demás, y que quizá aquí cobra un poquito menos, pero tenía la seguridad de que lo que le están diciendo que va a pagar, que va a cobrar, lo va a.
Claro, Miguel, es que.
Pero hay muchas cosas que valorar, no solo lo que se cobra, donde entrenas,
el estadio,
donde juegas.
Sí, imaginaros,
que se le da ahí.
Una de las cosas que
imaginaros, que no es el fútbol. Imaginaros fuera del fútbol, cualquier trabajador que preferiría cobrar 100 euros, 200 euros menos y tener la estabilidad que va a cobrar,
claro.
O irse a una empresa que puede estar en la calle a los 3 meses.
Pero ya no es solamente estabilidad, Juan Carlos.
Parece
es,
lógico, ¿no?
Perdóneme, es la estabilidad, es jugar en un campo como Chapín, es jugar con 4.000 personas en la grada, coño.
¿Eh? Todo
que eso
en
es
la ciudad,
¿cómo?
La ciudad.
En la ciudad, o sea, pero principalmente eso lo que acabo de comentar,
Manolo,
el tema del dinero, de la seguridad, el tema del campo, el tema de 4.000 socios. Mire usted, no es lo mismo jugar en Tamaraceite, coño, con 200 personas.
Mira, hay un futbolista,
nadie.
Hay un futbolista
tampoco, a pesar de todo, por
hay un futbolista
y en Lepe, por
que no pertenece al club,
y un equipo histórico también.
Hay un futbolista que no pertenece al club, que el club lleva detrás de él 2 temporadas. Un futbolista top para la categoría, y este verano pues se ha puesto huevo, se ha puesto un poco a tiro. Futbolista ha mamoneado, pero no es de dentro, es de fuera. Ha mamoneado. Y por 300, 400 euros, porque el club se ha mantenido en su línea, estos son mis números, porque mis números son los números de mis socios y de mis abonados, y de aquí no me salgo. El Lucero. Futbolista le dijeron una noche antes: el primero que entre, entra. No me toques más los huevos. Este es el dinero que hay. Eso es de la barra del club, ¿eh? Un tío top, top, top. Que el que ha venido es del mismo nivel.
Uh-huh.
¿Vale? Pero top. Al día siguiente por la mañana, se recibe la llamada del otro futbolista y dice: entro.
Adiós, guapo.
Y cuando se entera que entra, llama cabreado al Jerez. Te hemos dicho que el primero que pique entra. Esto es el Jerez Deportivo Fútbol Club.
Eso
y se ha ido a un equipo, comparado con el Jerez, de mierda. Con sus 300 euritos más en el bolsillo, pero a un sitio y a un lugar de mierda.
Sí, y además.
Y aquí lo importante es el fondo. Que no hay más dinero. Que este es el dinero que hay. Y si tú quieres jugar aquí, esto es lo que hay.
Mira,
y eso es la realidad. Y eso a mí, como aficionado, me pone cachondo.
Claro.
Me pone
cuando la directiva mire por el dinero de la directiva como si fuera suyo. Yo me quito el sombrero y me tengo que sentir
pues eso lo que pasa.
Me tengo que sentir orgulloso de ello.
Claro.
Porque eso es para lo que se le ha votado y para lo que se le ha dado al gobierno.
Entonces,
cuando
Juan
mire
Carlos,
por el euro igual que fuera su casa. Igual que si fuera su casa.
Por eso,
eso es lo que le pedimos.
Por eso nunca me cansé de decir en la pasada temporada la buena gestión en las oficinas. Que esa buena gestión hay que llevarla a los 90, no, ¿cuánto mide un campo? 90 por...
A los 102 por 48.
Pues eso, ahí es donde...
Y eso tenemos que asumirlo también los aficionados, los socios,
¿eh?
Y los socios tenemos que entenderlo, también, que a veces se nos olvida.
Y creo que ha sido...
Pues para eso estamos nosotros, para recordarlos.
Se nos olvida.
Y para decirlo 20.000 millones de veces si hace falta. Que aquí no hay subvenciones ni del Ayuntamiento, ni de Diputación, ni de la Junta, ni de San Pedro Bendito. ¿Vale? Que aquí, si queréis fútbol o si queremos fútbol, hay que pasar por taquilla, hay que pasar por la oficina, hay que sacar los carnés como socios. Y si no, pues mire usted, estaremos en segunda ref, en bueno, tercera división o donde
cabe, no, cabe una tercera, que estar. Cabe una tercera opción, que es la que no queremos y en la que yo creo que muchos diríamos, pues ahí se queda usted, que venga el rico de turno y diga, esto es mío.
No, 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 no,
como lo hemos escuchado tantas veces, pero ya hemos dicho que eso no lo queremos, ¿no? No lo queremos. Pues si no lo queremos, es lo que dice Manolo.
Es lo que hay, pero es que es lo que hay. Pero cuando se dio el paso, cuando se dio el paso hace cuánto,
como pedigüeño,
cuando se dio el paso hace 9 años, la gente no se enteraron de cómo era,
qué iba a vivir. Si la gente no sabe mandar, le decimos a la gente en el grupo de Cope, manda un audio y manda, lo he dicho, lo manda escrito.
¿Tú te acuerdas lo que yo dije? ¿Tú te acuerdas lo que yo dije en el Ruiz Mateo? Dije, señores, que este paso no tiene vuelta atrás.
Claro.
Lo dije, claramente, ¿no?
Y el que tenga vuelta
atrás. ¿Y qué dijeron la afición? Para adelante.
Esto es lo que hay, claro, vamos a hacerlo. Oye, y si nada más que hay para estar en tercera o en segunda red, pues ahí estaremos toda la vida.
Eso sí, este año un día como el club ha pedido un esfuerzo y hay un 50% más de premium, que es como un impuesto revolucionario.
Lo que pasa
a ti te duele esto, tú eres friki de esto, tú tienes dinero para esto, lo que yo dije, pues quítate de 10 cubatas en el año entero,
sí,
y
señor,
te gastas 60 euros más.
Sí, señor.
Pues ha habido un 50, de los 2.000 que hay, 1.000 se han quitado de 6 cubatas, ¿vale?
Correcto.
O de cenar una noche más menos en el año.
Correcto.
Por apoyar al club. Pero es que no tenemos que ser un 50%. Tenemos que ser el 90%.
Pero es que te voy a decir una cosa, Álvaro.
De ese impuesto revolucionario.
Eso hay que hacerlo. Y todo el mundo,
bueno,
y querido oyente que está ahí
el volumen,
en el tertulión, si están tus posibilidades, te quitas de los escubatas, como dice Ojeda, y ayudas un poquito más al club. Pero es que eso dentro de la propia ciudad no se conoce, porque el dato del número de premium no lo está dando, por ejemplo, la directiva, que debería darlo, para que vean cómo hay gente que hace esfuerzos por hacerlo, porque sabemos que muchos van a tener, porque
y
por
que el premio no es un rejón, ¿eh? Que si te sacas el premio, tienes
más,
la temporada gratis, los medios días del club.
Sí, todo.
No tienes que pasar por la entrada y tienes metido los 2 medios días del club.
Lo que pille.
Otro debate que
es un rejón, ¿eh?
Ojo, y el playoff que se incluye, que este año no se juega con sede única.
Otro debate encima de la mesa, los precios. Todos tenemos amigos y amigos que con muy buena voluntad, oye, que si se bajan un poco los precios. Señores, si la directiva tuviera la garantía de que reduciendo a la mitad los abonos tuviéramos el doble de socios,
claro,
¿creéis que no lo haría?
Claro, claro.
Pero esa incertidumbre, ese riesgo, eso es muy grande. Ojalá se pudiera tener la certeza de decir, yo bajo un 40% los socios y lo duplico.
El carnet tiene que ir, sí, claro, cada año un poquito
pero
más.
Es que no 5 tenemos,
euros,
ojalá
euros,
lo tuviéramos. A más.
Yo estoy de acuerdo con vosotros en que los precios no se pueden bajar y tienen que ir
y
en
se
la
tienen
línea
que subir.
De compromiso con el desarrollo de la entidad. Pero yo he hecho un poquito en falta, al menos a nivel personal, alguna oferta de tráete a un jerezista a un buen precio bonificado.
Siempre se puede hacer,
o sea,
cosas, pero
el socio Álvaro Ojeda va a traer a Pepito Pérez.
Tráete a un compadre, que yo lo dije.
Tráete a un compadre.
Pero,
y que el compadre pague menos.
Diego, si yo tengo la certeza de.
Para que entre. El año que viene el compadre paga el carnet entero.
El que, o sea, si tú traes a un socio, hay un 10% de.
Sí, pero para ti, pero una cosa más rotunda, para el nuevo, es decir, que se facilite la entrada al nuevo para que se pueda hacer socio. Porque el que ya está en el club no es que haya quedado por amortizado, ya sabe a qué pertenece, ya sabe que es dueño, ya sabe que tiene que estar comprometido con la entidad. Y lo que hace es un esfuerzo de traerse a un amigo o a un familiar para compartir el jerezismo y para que el año que viene sea otro socio que tire de otro. Ese efecto multiplicador es el que yo creo que se podría haber buscado. Lo que pasa es que, ojo, esto es muy complicado.
Es complicado,
¿eh? Que tenemos delante
son decisiones
el papel,
muy difíciles.
Tenemos delante el papel de la plantilla. Estamos diciendo que este club paga, que qué bonito, que se va a quitar la deuda. Pero los 4.000 no están, ¿eh?
No están, efectivamente.
Y ahora mismo tiene que estar...
Y además nos está costando trabajo y nos va a costar,
con el
es
culito
normal.
Apretado, ¿eh? Diciendo, a ver si llegamos o no llegamos,
es
¿eh?
Es normal.
En esta mira, categoría somos
mira
los
lo que me ponen aquí.
A ver,
necesitamos
qué te ponen.
Llegar a los 4.000.
Sí, claro.
Necesitamos llegar a 4.000. Mm. ¿Vale? O sea, que el que quiera ser seguidor del Jerez Fútbol Club ya sabe que aquí hay que poner la pela por delante.
Y además todos tenemos
que
amigos.
No viene nadie a poner un dineral.
No, después,
que aquí el presupuesto se va a cumplir con un 70% posiblemente de marketing, de publicidad, marketing, etcétera, 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 y que lo demás va a ser prácticamente lo mismo.
Nosotros.
El 30%, efectivamente.
Los dueños.
Y de esa manera se podrá pagar a los jugadores en mayo en vez de junio y querrán venir aquí un montón de futbolistas. Con eso, con el campo que hay, con las 4.000 personas, en la grada, eso en segunda red, creo que hay pocos equipos. Pocos equipos.
¿Tú sabes por qué la directiva es tan... aparte del ADN de Juan Carlos de pagar y demás? Tú imagínate que el equipo sube y te ponen una denuncia, una pamplina, una. ¿Tú sabes que por culpa de esa denuncia la directiva tiene que abonar 200.000 euros de aval para competir en primera ref? Si no hay denuncia, no hay problema. Claro. Hay que pagar muy poco, hay que... Nada, testimonial. Pero a ti te pone un tío una denuncia en el mes de junio por una gilipollez de que el descuadre del presupuesto que no ha llegado para pagar. Y tienes que endiñar un aval del carajo.
Y lo que hablamos siempre.
Por eso la directiva está...
Y lo que hablamos siempre.
Por eso la muerte.
Y lo que hablamos siempre.
Eso para
ser legal, legal club, ¿no? Claro. Es muy caro.
No.
Ser legal, claro, es muy caro.
Fijaros, fíjate...
Cumplir con la ley cuesta.
Fíjate la tranquilidad de una directiva que recibe una subvención de 1.200.000 o 1.500.000, digo, para la bar que estaba hablando antes Álvaro, a una que no recibe absolutamente nada. Imagínate que tengamos aquí una directiva que dice, ah, bueno, la bar no está en el problema, tenemos 1.200.000 euros de subvención. ¿Qué no, problema hay de aval?
¿Sabéis que lo
¿qué problema
que mantener nosotros la ANESO y jugar en Chapín son cerca de 50.000 euros?
Sí, señor. Ya lo
hay
leí,
que decirlo,
lo leí el otro día. Lo leí el otro día.
Parece que jugamos gratis.
Estoy deseando que salgan
nadie
las cuentas.
Gratis. Nadie juega gratis.
¿Y cómo va a jugar
entre
gratis?
El acuerdo
¿cómo
de
va a jugar gratis una Chapín, entidad privada en un campo
los 50
público?
Euros, ¿eh?
Estoy deseando que llegue septiembre, se convoque esa asamblea de socios para que cada uno conozca lo que hay ahí escrito. Mire usted, que esto nos ha costado esto, que el ASNESO nos vale tanto, que sembrar no sé qué vale no sé cuánto, que tenemos tres tíos que está sembrando no sé cuánto y que lo estamos pagando.
Pero esto,
que la limpieza también la pagamos.
¿Pero el orgullo de ser el proyecto de una ciudad? Eso no es quien te lo quite. Encima.
Ya, ya, sí, sí.
Y pero, eso vale dinero. Ya
claro, y hay que pagarlo.
Pero subir a categorías profesionales que cualquier equipo, cualquiera. Vamos a volver a segunda división. Por derecho propio. O nosotros vamos a subir. Cada escalón que sube te piden más papeles y hay más ojos mirándote. Y tú ahora mismo en una categoría regional, pues sube, pero subir de segunda ref
a primera es un salto, no tiene que ver.
Te piden papeles hasta el canto del DNI. Y ahí más, no hay tu tío.
Y más estando Rubial en la federación.
El inversor de Córdoba creo que puso 5 o 6 millones de euros.
Porque si tú dejas a un futbolista que te ha denunciado en la AFE, automáticamente para competir tienes que poner un aval de 200.000 euros. Uh-huh. Si nos costaría trabajo a nosotros, imagínate. Y hasta ahí voy a leer.
Nos va a costar muchísimo ahora, porque la situación, pero hay que empujar entre todos.
No,
porque...
pero hoy en día se puede pedir esto, préstamos a la Federación Española, ¿no?
¿Ah, sí? No lo sabía.
Sí, hombre, lo está dando, el presidente lo está dando.
Para que determinadas entidades se puedan inscribir.
Además, me parece muy bien. Lo habrá hecho con todo el mundo. Mire usted, yo no puedo pagar préstamos. Yo no puedo pagar préstamo.
Yo creo que el presidente no lo que ha hecho es...
¿Cómo se llama el presidente? No me acuerdo.
Rubiales. El presidente yo creo que ha tenido que indultar a 9 equipos, porque no es lo mismo que se te caigan 2 morosos, 1, 3. 9 equipos, ¿eh? Que tu invento antitebas de micromundo futbolero que ha
micro
montado...
Micro LFP, sí.
Se te caigan 9 equipos, más los que se te pudieron quedar el año pasado... Por eso te digo
que a mí me parece muy bien que se haga eso. Con todos los equipos.
Ahora,
con todos los clubes.
Te pregunto yo, Manolo, ¿indultarían al Jerez Deportivo Fútbol Club si le ocurre eso a primera ref?
Yo lo he dicho antes, con Rubiales no.
Deberían hacerlo. No, pero vamos a ver. Si las normas están hechas para todo el mundo. Para el Torrelavega, para el Fútbol Club y para Unión Deportiva Pulido. Mire usted, ¿qué le diga?
La norma dice que si no pagas no te inscribes. Y te pasan la mano porque aquí están los intereses de siempre.
Pero no puede
y
ser,
pasa
Diego,
lo de
no,
siempre.
No me lo puedo creer eso. No me lo puedo creer. Llevo años en esto y no me lo puedo creer. Si a este Álvaro le dan un presupuesto, un...
Pregunta a la señora Herrera. Ese,
un señor préstamo, Herrera. ¿Por qué no me lo pueden dar a mí? ¿Por qué no me lo pueden dar a mí? Y yo tengo que perder la categoría y él no. ¿Por qué?
Bueno, a los árbitros hay que pagarle. Yo conozco algún otro club que dejó de pagar muchos partidos de los árbitros y sigue compitiendo, ¿eh? Y no se le retiró.
Bueno,
y como ese, otras muchas
ya,
cosas. Son las cosas de...
entrenadores y todas esas cosas.
De la federación.
Que si se hace con uno, hay que hacerlo con los demás.
En definitiva, es el proyecto. Siempre difícil proyecto, pero proyecto de ciudad del Jerez Deportivo Fútbol Club, y no deja de ser ilusionante, y volvemos a reiterar desde estos micrófonos pues la solicitud de que al menos en la medida de lo posible cada uno, y los jerecistas están dando muestras de entrega total, ayuden con el club. Además, el 50% de esos premios me parece...
Hay muchísimos amigos
que
están yendo a los partidos sueltos y tal, hay un ánimo que en vez de suelto al final... Son, yo son gente que conozco que además pueden perfectamente sacar su carnet de fondo porque se gastan eso, después se van a comer y en fin, y no se hacen socios, y sin embargo después van a los partidos.
Ahora, ¿no denotáis ya, Álvaro, y esto va por ti, que ya se está perdiendo el miedo en la ciudad en determinados patrocinadores, no en todos, porque ya sabemos que era una excusa para no invertir, ¿no? De otros, ¿no? De que, oye, mientras haya dos equipos en la ciudad, mientras haya división y demás, ya es un poquito, se está quedando al lado, se tiene muy claro quién es el equipo que representa.
Nacionales e internacionales. Internacional es el principal de la camiseta.
Hombre, hipotel, yo lo voy a decir. Propietario del Royal
Nacional,
Sally Park,
que el club ya tiene cerrado.
Cadena
para el
gorda de hoteles, ¿eh?
Han pedido un poco de información de cómo está la cosa en Jerez. Se le ha explicado con números y con... vamos, con números, prácticamente. Usted, estos son los números, esto es así, esto es, este es el proyecto, esto es fútbol popular. Les ha encantado el proyecto y han entrado.
Hablas de hipotel.
Y del que va al que vais a ver todos de aquí a...
Yo, pues ese, es que yo creo que tiene mérito lo de Hipotels.
¿Ese es el que tú dices que va a estar en la corona del Estadio Chapé?
No, la corona no. La corona está en el ayuntamiento.
Vale, entonces ¿dónde va a estar?
Hipotels está en la camiseta.
No, el otro que tú
dices. El nuevo,
donde está Rosedale.
Vale, eso, es que no me había...
Correcto.
Claro. Ok, perfecto.
Que además que ha habido
que
un acuerdo.
Ah, que eso ahí no es del ayuntamiento. Uh-huh. Eso no, porque dentro tú no puedes poner publicidad estática. Lo prohíben las ordenanzas y todos los temas. Lo de Rosedale, el club ha investigado, se ha movido, y lo de Rosedale pertenece a la franquicia de cadenas de gimnasio como Corner 4, que es catalana. Y han tenido unas negociaciones complicadas para conseguir ese espacio. O sea, que no tiene nada que ver el ayuntamiento. Eso es una gestión de la Junta Directiva presidida, bueno, por Ignacio de la Calle, lo que se ha conseguido.
El ayuntamiento no ha puesto zancadillas. Al menos, que es lo que tiene que hacer, no poner zancadillas.
Si no pertenece al ayuntamiento, ¿cómo va a poner zancadillas?
Bueno, pero el ayuntamiento, en cierta manera, podría decir, oye, no se puede poner una publicidad fija, y eso se está viendo en todo el campo. Entonces, digamos que el ayuntamiento reconoce...
Esa pared pertenece
a Corner 4. Claro, que entonces pues no va a poner, porque aunque no pertenezca al ayuntamiento, si da al recinto deportivo, puede haber algún conflicto, y al menos el ayuntamiento haya puesto buena voluntad, que volvemos a decir lo mismo de antes, que es lo que tiene que hacer como cualquier administración pública. No poner un céntimo en el fútbol profesional, en ningún fútbol profesional, bueno, pero al menos no poner tampoco zancadillas, ¿no? Y ayudar. Yo creo que ahí hay que...
Entonces, eso de los docentes, bueno, hay cierto miedo, sí, pero eso se está apagando.
Ayudar también, y no todo eso perfecto, pero dentro de lo que son las normativas, ¿no? Dentro de las reglas, dentro de la...
Esta de misma eso. Mañana, okay. En los estudios de la radio, estamos como siempre en Restaurante Antonio, que se nos pasa lo más importante, donde hemos de nuevo comido, hace calor en esta primera jornada de agosto, hemos comido de auténtico lujo, como siempre.
Calor hace fuera, Diego.
Sí, hombre, calor hace fuera, y estamos aquí perfectamente atendidos, como decimos, grabando al mediodía, pero esta mañana, primera hora, hemos grabado una entrevista en los estudios de la radio con Laura Álvarez, donde hablamos de la situación del fútbol en la ciudad y, en concreto, de las noticias que durante el último mes se han vertido sobre el Jerez Club Deportivo y sobre la utilización de las instalaciones municipales, sobre si va a haber bonificación, sobre los 2 millones de euros, donde hemos preguntado clara y directamente si el ayuntamiento ha reconocido esa deuda, y la respuesta ha sido también tasativa, en una entrevista que no tiene desperdicio.
¿Con quién?
Puedo
¿con
asegurar,
quién?
Con Laura Álvarez, primera teniente de alcaldesa.
La futura alcaldesa de Jerez.
Uf, ya está, Morales. ¿Futura alcaldesa?
Yo creo que sí.
Ah, pues mira que yo...
Yo creo que sí,
Sí.
Ya lo dije...
¿Mamen Sánchez no va a repetir?
Hace 2 o 3 años.
Y Mamen Sánchez no va a repetir.
Mira, perdona que... Para mí era la futura alcaldesa de Jerez cuando se fue de aquí Santiago Galván, fíjate.
Manolo, perdona que te corrija porque tú eres mi maestro y mentor.
No te metas con Álvaro, pero, que es socialista de toda la vida.
Pero no es futura alcaldesa. Será seguramente, te he entendido, futura candidata a la alcaldía.
No, para mí será futura alcaldesa.
Ah, ¿que va a salir?
Sí, yo creo que sí.
¿Por?
Porque me parece una persona muy buena gestora.
¿Y Pelayo no te gusta?
Ah, pero Pelayo va a ir.
Se va a presentar por el PP, casi seguro.
No me he enterado yo. Sí, como está fuera, claro, no me he enterado.
No, te pregunto, pero no...
No sé, pero yo es que...
Porque ya Saldaña no está.
La gestión de Laura ha parecido bastante buena en estos 7 años que lleva, ¿no? ¿Sabes?
¿Y Mamen Sánchez qué hacemos con ella? Pues no sé. ¿La mandamos al Senado?
Pues igual, tú sabes que todas las que quitan las mandan para arriba.
Pero ya Mamen venía
de
arriba.
Es que tú que estás muy en contra de los políticos, porque de política hablo yo, pero que diario, pero te he escuchado tan rotundo.
Ya metió la
tan...
cuña al revés, macho. Bueno, pero vamos, la
de Linda. ¿Puedo decir aquí lo que yo pienso en estos micrófonos? Sí, ¿verdad?
Lleva 50 años haciendo.
La verdad... ¿Cómo decía la verdad?
Os hará libre.
Yo como he estado 50 años en este micrófono y nadie me ha dicho. Pelayo ha llegado, tienes que decir
Pelayo
esto.
Pelayo ha llegado fuerte. Ha ido a los actos del 75 aniversario del Jerez Club Deportivo. No vino el otro día Chapín. Pelayo.
Que si lo hace bien, perfecto. Perfecto, pero como ha estado retirada de la política local, pues la verdad no sé lo que ha hecho allí en Madrid, quiero decir.
Y ojo que a Pacheco, que hemos comido con él, que ha comido a la nuestra Pacheco, que sí. Lo hemos saludado.
Yo creí que la había invitado.
No. Yo con Pedro tengo grandes diferencias. Además, yo no mando en esta casa. Yo soy un mero contertulio.
¿Otra vez os invitamos?
Aunque mucha gente diga, para que nos quemen el coche. Mucha gente diga que yo mando en la COPE, que incluso escribo artículos.
Don Pedro.
Ojo que no le den el indulto, ¿eh?
No, sí, me parece bueno, muy bien.
O fue ensalada.
Se han bien. Dado a los golpistas porque no se lo van a.
Claro, güey, fíjate.
¿Es Pedro Pacheco un golpista?
Yo lo único que he dicho es lo que.
Y se lo van a dar a Griñán y a Chávez.
Lo único que, es que he comentado es lo que pienso a día de hoy con lo que hay hoy. Lo que vaya a haber mañana, pues no lo sé.
O sea, ¿usted piensa que en la lista del Partido Socialista no va a ir Mamen Sánchez y si va a ir Laura?
No, yo he dicho que Laura será en su momento alcaldesa de Jerez. Yo no digo que vaya para el año que viene ni para dentro de cuatro años. ¿Qué será?
Está bien tirado, se notan las canas, ¿eh?
Que lo dije y lo vuelvo a decir otra vez. Lo dije hacía unos cuantos años.
Perfectamente, pues...
¿Qué ha dicho Laura Álvarez?
Bueno, ha dicho un montón de cosas. ¿Queréis que la escuchemos?
Venga.
Bueno, venga, y después vamos con...
¡Dale a la cinta!
sí, y para la cinta. Vamos a escuchar
para
la entrevista...
¡Para la cinta!
Como decimos, que hemos mantenido esta misma mañana los estudios de la radio con la primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, con Laura Álvarez. Bienvenido a los micrófonos de COPE Jerez. No sé si te escuchamos bien, por favor.
Sí.
Sí, que en casa del herrero cosido de palo, como se suele decir. Hemos querido, ya hacía tiempo que habíamos comentado la posibilidad de una entrevista para poner en común una serie de asuntos que han sido de actualidad en la ciudad y que van en torno, por ejemplo, a la autorización del Estadio Municipal de Chapín. Sabemos la existencia de un convenio con el Jerez Deportivo Fútbol Club, que entendemos que se irá renovando pertinentemente y demás, y que incluye una serie de condicionamientos económicos que la entidad debe satisfacer, pero últimamente también hemos visto, con mucho cacareo en la prensa, una reunión entre el ayuntamiento y directivos, y personas del Jerez Club Deportivo, encargadas de la gestión del mismo, aunque no oficialmente. En la misma se aseguraban una serie de cosas que me gustaría contrastar con el ayuntamiento, porque es curioso, hemos sabido la opinión de la entidad deportiva, pero no la del consistorio, al menos con pelos y señales. Por un lado, ¿el Club Deportivo va a jugar en el Estadio Municipal de Chapín, Laura Álvarez?
Bueno, vamos a ver, el Estadio Municipal de Chapín es una instalación pública. Cualquier persona o cualquier entidad que cumpla los requisitos puede utilizar el Estadio de Chapín, que también es verdad que tenemos un condicionante que es el césped. El césped del Estadio de Chapín es como un bebé pequeñito que todos tenemos que cuidar. Entonces... si mañana Diego quiere alquilar la instalación de Chapín y el césped está en buen estado, por supuesto que Diego puede alquilar.
Hay un precio público.
Claro, hay un precio público que cualquier persona o cualquier entidad tiene que...
Eso lo tenemos claro.
Vale.
Ese precio público, la ley admite una serie de bonificaciones. Uh-huh. ¿El Jerez Club Deportivo puede acceder a esas bonificaciones?
Mira, esto es otro tema que también he leído mucho en las redes sociales y creo que sobre este tema... se está haciendo una mala información a los socios del Jerez.
Mira, Jerez Club
del
Deportivo.
Jerez, estamos hablando en este caso del Jerez Club Deportivo, perdón.
Correcto.
Vale, mira. No es una cuestión de tener deuda o no tener deuda, porque como bien le he leído a algún aficionado, el ayuntamiento tiene deuda y además todos sabemos que tiene una deuda. El ayuntamiento de Jerez, con una representante identificada que es la alcaldesa, además ese certificado lo firmo yo cada dos o tres días, porque como secretaria de la Junta de Gobierno Local y se acredita que la alcaldesa, la señora Mamen Sánchez, ha sido elegida alcaldesa tal día. ¿Por qué? Porque cada vez que la alcaldesa se tiene que sentar con una administración pública, en este caso con Hacienda o Seguridad Social, para fraccionar la deuda del ayuntamiento, le piden al ayuntamiento que la persona que se siente acredite
su posición y su poder de representación.
Exactamente, ¿vale? Entonces, ¿el ayuntamiento tiene deuda? Sí, pero el ayuntamiento tiene su deuda ordenada, fraccionada, de manera que cuando nosotros pedimos un certificado a Hacienda y a Seguridad Social, nuestro certificado sale positivo, es decir, no tenemos deuda porque la deuda está ordenada y fraccionada.
Aplazada, negociada y cumpliéndose. Exacto. En los pagos.
Vale, entonces, correcto. Vamos al inicio, a la pregunta del inicio. ¿Por qué no se le puede bonificar? No se le puede bonificar al Jerez, porque cuando nosotros nos metemos en el archivo del ayuntamiento, sale que tiene deuda. ¿Tiene que pagar la deuda mañana? No, no la tiene que pagar. Lo que tiene que hacer el Jerez es ordenar su deuda, sentarse una persona con representatividad en Hacienda y en la Seguridad Social, porque eso es un requisito que es una que nos pide la intervención municipal. Siempre que hacemos un convenio, por ejemplo, cuando el FC ha hecho el convenio con el Ayuntamiento de Jerez, ha tenido que acreditar que no tiene deuda con las administraciones públicas, porque eso es una ley nacional, que es la ley de subvenciones, y nos pasa a cualquiera.
Sí, e incluso incluye también convenios donde no haya un pago en metálico, pero sí se entiende una cuantificación. O sea, claro, aunque sea un intercambio, mira, te lo cedo gratis, pero como teóricamente te he bonificado la tasa, también hay que presentar ese certificado.
En cualquier bonificación, siempre la intervención municipal comprueba que la entidad con la que se está conveniando no tiene deuda con la administración pública. Y esa deuda puede ser que no tenga deuda porque no deba, o porque esa deuda está ordenada, fraccionada, y entonces se expide un certificado de no deber a la administración pública.
Perfectamente. Hasta el momento tenemos claro que el Jerez Club Deportivo puede jugar en Chapín siempre que abone el precio público que hay establecido para el uso de las instalaciones y que el estado del césped lo permita. Le voy a hacer una pregunta clara, directa y sencilla que va a entender tanto usted como todos los aficionados a fútbol de la ciudad. Si afición jerezista, si Old Sherry, si cualquier entidad, cualquier representante legal, sea persona física o jurídica, solicita Chapín, no tiene deuda y obtiene una bonificación, ¿podría jugar el Jerez Club Deportivo?
Vamos a ver, cuando se tramita un expediente con, en este caso con el ayuntamiento, imaginaros, vamos a poner un nombre.
Yo mismo.
Venga, Diego Yesa.
Sí.
No se puede el problema de esta cuestión, de lo que están planteando, es que yo contigo no puedo llegar a ese acuerdo porque tienes esas circunstancias, pero busco a un tercero para conseguir lo que pretendía. Eso es un fraude en toda la ley.
O sea, directamente es un fraude.
Claro, es un fraude, porque al final lo que estamos buscando es saltarnos la ley para poder beneficiarnos de algo que tú y yo no podemos beneficiarnos.
Y no pretendo ofender, pero el ayuntamiento no va a facilitar ningún fraude, ¿no?
Mira, este gobierno municipal... No,
yo es que tengo que preguntar,
ya.
Hay muchas dudas en la calle.
Sí, yo lo entiendo, porque además yo también tengo amigos, tengo amigas, y el otro día, sin ir más lejos, en un viaje, pues me acompañaba un chico que era del Jerez, y me hizo una batería de preguntas. Yo intenté explicárselo porque yo lo entiendo. Hay que informar a las personas. Y hay que informar con buena fe. No puede ser que cojamos del argumento la parte que me interese y lo saque de contexto. No puede ser. Hay que ser honesto y hay que decir la verdad. Y yo creo que en ese sentido todos tenemos que hacer un poco de pedagogía.
Perfectamente. Por lo tanto, todo el ámbito de utilización del Estadio Municipal de Chapín está más que aclarado. Vamos con el ámbito de los euricos, del dinero. En la reunión que tuvo lugar hace unas semanas, posteriormente ha habido otra con el delegado de Deportes, donde se han seguido trabajando en materias de colaboración en distintos ámbitos menores, se informó, al menos por la parte de la entidad, de la Sociedad Anónima Deportiva, de que el ayuntamiento había reconocido la deuda por la subvención del año 2008. ¿Es eso cierto?
¿Cómo? Pero vuelve a hacerme
la
pregunta.
En la rueda
de
prensa posterior a la reunión que mantuvo Laura Álvarez, la alcaldesa, Jesús Alba, con las personas que dicen ostentar la representación de la entidad, aunque no esté registrado oficialmente en el registro mercantil, se informó de que el ayuntamiento había reconocido la deuda de 2 millones de euros por la subvención del año 2008.
Vale. Creía que me estaba preguntando por el otro titular que nos comimos en prensa. Vale, vamos a ver.
Bueno, ahora vamos por el otro.
Eso, vale, perdón. Mira, es verdad que existe un convenio con el ayuntamiento también cuentan las personas que estaban en aquel momento, yo no estaba, que hubo un acuerdo, Pilar Sánchez, bueno. La cuestión es que es verdad que existe un convenio, uh-huh. Es verdad que no se atendió, también es verdad que el funcionario o la funcionaria que en aquel uh-huh. momento del concurso del Jerez estuvo, tuvo que haberse personado uh-huh. en el concurso y haber dicho otras deudas que el Jerez mantenía con el ayuntamiento, pero que no sabemos por qué el funcionario o la funcionaria no lo hizo.
No te quiero interrumpir, pero que me gustaría explicarlo para que todo el mundo sepa de qué va. Había un convenio donde el ayuntamiento aportaba 2 millones de euros al Jerez Club Deportivo. Mm. En el mismo, el Jerez Club Deportivo debía aportar durante la vigencia de ese convenio el 50% de los ingresos por bares, publicidad, televisiva y demás. Eso lleva a que el Jerez Club Deportivo tendría que haber abonado 2.686.000 euros al ayuntamiento, según la contabilidad que tiene en el registro mercantil, y que el ayuntamiento le hubiera abonado los 2 millones. La teoría y el convenio decía eso. Ni uno ni otro. Pero ahora, la Sociedad Anónima Deportiva sí le reclama al ayuntamiento los 2 millones de euros, y sin embargo el ayuntamiento no se presentó al concurso de acreedores.
Así es.
En una dejación de funciones, ¿no?
Exactamente. Con todas las palabras y con todas las letras. Es increíble. Porque también le digo que desde mis delegaciones de recaudación y hacienda, un día sí y otro día no, nos personamos en los diferentes concursos y decimos, cuidado que esta empresa debe al ayuntamiento esto, claro, tanto de IBI o tanto, vamos, lo firmo de verdad, continuamente. No sabemos cómo el funcionario o la funcionaria de turno de aquel momento no hizo nada.
O el responsable de la delegación, ¿no?
Bueno, yo de verdad que desconozco, pero yo me echo las manos a la cabeza porque eso es dinero de todos y de todas. Bueno, pero la cuestión que está es que es verdad que existe el convenio, pero en la contabilidad del ayuntamiento
no hay un reconocimiento.
No hay un reconocimiento. Entonces, si una persona que tenga la representatividad y los poderes demanda al juzgado y hay una sentencia firme que diga que tiene razón, nosotros lo que le dijimos es que si ocurriese eso, está el fondo de ordenación de sentencia, donde bueno, es una forma de financiarnos para abordar aquellas sentencias que nos
que
dicen...
Que sean contrarias.
Exactamente.
Es decir, o
eso,
sea,
pero como se lo puedo decir a cualquier otra empresa...
Que crea que el ayuntamiento le debe algo.
Exactamente.
Se bocha al juzgado, me gana el juicio...
Pero porque no podemos hacer otra cosa. Esto no es una cuestión de voluntad política, de verdad. Esto es una cuestión de que si la deuda está... reconocida en la intervención municipal, buscamos crédito para atenderla y si no tenemos crédito, pues tenemos que conseguir financiarla a través del Fondo de Ordenación de Sentencia. Es un mecanismo que se utiliza con algunos acreedores para que ese acreedor pueda cobrar y el ayuntamiento pueda ordenar esa deuda, ¿vale?
Bien, es cierto que el ayuntamiento sí le ha echado un cable a modo de facilitar contactos con el Ministerio de Hacienda a la Sociedad Anónima Deportiva.
¿Cómo
para
no?
Que,
como nos comprometimos en aquella reunión, nos comprometimos a ayudarles a de cara al Ministerio de Hacienda y con la Seguridad Social, que pudieran sentarse con ellos y ordenar su deuda para conseguir ese certificado positivo y poder actuar con cualquier administración. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El Jerez Club Deportivo no puede solicitar subvenciones a Diputación porque tiene deuda con la administración pública que no está ordenada. Insisto, que no es que no le deba nada, sino que se haya podido sentar con la administración pública y ordenar esa deuda. ¿Por qué no pide subvenciones a Diputación? Porque no tiene el certificado positivo.
Sí, sí.
Ese es el problema.
Vale, perfectamente. ¿Vale? Y una pregunta que a mí me gustaría que me contestara, yo entiendo que entra dentro de la impresión personal, porque hay este contenido en las reuniones con esta claridad de exposición y después la comunicación de la entidad de esta... Vamos a jugar, nos van a dar los 2 millones de euros ya mismo en nuestra cuenta que por cierto no tienen porque no tienen representación tampoco para ir al banco. ¿Por qué hay tanta diferencia entre una situación y otra y que está generando tanta confusión entre las aficiones?
Mira, yo... A ver, esto es una opinión personal, lo quiero dejar
por
claro.
Por eso le decía yo que entra en el ámbito personal.
Estos debates siempre surgen en este periodo y todas las personas que nos están escuchando saben en qué periodo estamos. Nosotros, de verdad, lo que nos comprometimos era ayudarle con la sentada, con Hacienda, con Seguridad Social, y lo hemos cumplido. Del tema de la deuda, lo que le dijimos es que se podría, si consiguiésemos esa sentencia, meter en el fondo de ordenación de sentencia del año que viene, por lo tanto, si consiguen la regulación del procedimiento. No es inmediato, es a futuro.
Se van a juzgado.
Pero como a cualquier otra empresa, de verdad. ¿Y por qué no lo dicen así con tanta contundencia? Yo no estoy capacitada para hablar por ello, ¿no? Yo lo que le he dicho a todas las personas que me han preguntado después de aquella reunión, el contenido de la reunión. Yo no, de verdad. Entonces ya, no sé, cada uno en su labor debe valorar la información que da y cómo la da.
Por lo tanto, ¿se sabe dónde, o al menos en el Ayuntamiento, se sabe dónde va a disputar el Jerez Club Deportivo Sociedad Anónima Deportiva los partidos de su temporada este año?
Bueno, lo que le trasladó mi compañero el otro día en la sentada que tuvo con ellos, pues por supuesto que Chapín está disponible para todas las personas o todos los clubes.
¿Pagando?
Que, pagando, como para como cualquier todos. Persona. Que tenemos la dificultad del césped de Chapín, pero bueno, que se iría viendo cada vez que
hiciera falta.
Exactamente. Y por lo demás, pues le trasladaron.
¿Pedro Garrido o la Granja?
Exacto, yo sé que van a empezar o que están ya entrenando en la Granja y que se han sacado, bueno, que están pagando para utilizar la Granja. Y también sé que están intentando ordenar la situación, pero a día de hoy eso es lo que yo puedo contar porque no conozco si la situación ha cambiado, la verdad.
De todas formas, y para que todos aquellos que escuchen esta entrevista no parezca que todo es contrario a la Sociedad Anónima Deportiva, el Ayuntamiento va a tender la mano para que en el momento que se resuelva tanto la representación como el tema de los certificados, tender su mano al Jerez Club Deportivo como cualquier otra entidad.
Como a cualquier otra entidad. Y además se lo dije en la reunión a ellos, ¿no? Porque yo antes era la delegada de deporte, por ejemplo. Tenemos convenios en otras instalaciones deportivas y a todas las asociaciones se le pide exactamente lo mismo, a todas, a ellos también, a todas cuando ellos cumplan los requisitos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, tendrán los mismos derechos que cualquier otra entidad, igual, el mismo trato para todos, igual.
Perfectamente. Una última pregunta respecto al Jerez Deportivo Fútbol Club. ¿Se está cumpliendo el convenio que hay activo? ¿El cumplimiento es plenamente satisfactorio tanto para los intereses municipales como de la propia entidad?
El cumplimiento es escrupulosamente exquisito. Es que, de verdad, tengo que decir...
No, lo digo porque este programa lo escuchan muchos aficionados, socios y propietarios del club que tienen también derecho, aunque la directiva haya informado... A saber, por parte municipal, que están contentos con el cumplimiento de la entidad.
Que cumplen, que están siempre ahí. Y tengo que decir que hasta ahora no puedo decir lo contrario, que es un club serio y que está cumpliendo con los requisitos.
Y que la voluntad de los socios, entre otras cosas, y es como tiene que ser, entre otras cosas. Pues, Laura, te agradecemos mucho tu sinceridad, tu asistencia a los micrófonos de COPE, porque durante todo el verano, ya sabemos que la serpiente y los culebrones de verano pues abundan mucho, y ha habido comentarios de todo tipo, y yo creo que la aclaración de los términos va a ser muy bueno para la tranquilidad de unos aficionados y sobre todo también para evitar que otros aficionados vivan en una especie de ilusión que finalmente no se va a cumplir, o que se puede cumplir si se hacen las cosas en condiciones y
yo creo que eso es importante, que las personas que tomen la decisión libremente, pero para tomar la decisión libremente, mi opinión es que tienen que tener la información correcta, esa es mi opinión, pero bueno.
Aquí se la hemos intentado aportar, Laura Álvarez, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ahí estaba la entrevista que hoy mismo, el lunes 1 de agosto, hemos mantenido con Laura Álvarez. Abrimos el micrófono, qué calladito y qué atentos habéis estado.
Yo no lo había oído, sé que algunos compañeros lo han oído ya antes. Yo nada más que puedo decir dos cosas. Una, enhorabuena Diego, porque son de esas entrevistas que COPE ha estado, bueno, haciendo muchos años y que evidentemente han quedado ahí.
Tú lo has hecho mucho años y lo has hecho una vez.
No, y lo ha hecho él y lo ha hecho el amigo Manolo Ladrón de Guevara cuando estaba. Siempre. O sea, pero es clara, transparente
y rotunda.
Sí. Y rotunda. Y gracias a Laura.
Sí, mucho.
Porque ha sido clara, transparente y ha puesto a cada uno en su sitio. Por cierto, ha pasado un montón de días. Yo no había leído ni escuchado esta entrevista en ningún otro sitio. Lo dejo ahí.
Yo voy a decir que ha pasado mucho tiempo, que leímos en la prensa local lo que leímos, que fue solo la parte del club, o lo que el club, la moto que el club quiso vender y que la prensa compró, y que ya estábamos al hablar con el ayuntamiento, que no estaban precisamente contentos, lo que pasa que no teníamos edición del Tertulión, y no íbamos a montar ni una réplica ni nada, habíamos contrastado la noticia, que es lo que toca hacer cuando te llega de un lado solo, y nos habían dicho que las cosas son como ha indicado la primera teniente de alcaldesa. Cuando hemos tenido tertulión, hoy mismo hemos grabado la entrevista para aclarar los términos, porque es muy importante por la desazón que ha podido haber en muchos aficionados a Jerez Deportivo Fútbol Club, y porque es muy importante para muchos aficionados de Jerez Club Deportivo, que ilusionados y creyendo que van a jugar en Chapín y que van a tener muchas cosas y que el dinero va a llegar la semana que viene a la cuenta, que sepan que no, que sepan que no se corresponde con la realidad, que hay un camino que es largo, al igual que la reunión del pasado viernes en Sevilla con Hacienda. Claro, tú te vas a Hacienda a decirle, mira, yo voy a pagar, pues claro, Hacienda no te va a decir que no. Pues claro que sí, usted viene pero a pagar, pues claro, yo, ya lo veremos.
Yo saco una conclusión, y es que hay en esta ciudad igualdad de trato a todos los clubes. Yo no he escuchado en la entrevista...
Hombre,
es
que estaría bueno, Miguel.
Por eso no, pero es que algunos no lo ven. Algunos ven una persecución, ven odio, ven rencor, ven ganas de intentar tirar por tierra. No, mire usted, yo en esta entrevista lo que escucho es ley, normativa, y aplicable a todo el mundo. Hay entidades que están en condiciones de recibir subvenciones, bonificaciones, convenios, y hay otras entidades que no están en condiciones de ello, y no lo están en base a la ley, y no hay ni rencor, ni odio, ni una campaña, ni una persecución, ni por parte de ayuntamiento, ni por parte de otros equipos, ni por parte de otros sectores.
Es más, se les ayuda en el camino para que vayan a ese camino de...
El Chapín tiene derecho a jugar todo el mundo.
Estaría bueno.
Absolutamente todo el mundo. El Deportivo Fútbol Club, el Jerez Club Deportivo, el Industrial, el Federico Mayo. Pero ya esto no es la época de Pedro Pacheco. Esto ya ha cambiado bastante. Y hace falta, perdona Manolo, aplicar la ley. Simplemente. Usted cumple la ley para adentro, sin problema ninguno. Es como si yo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una hermandad, ¿no? Voy a mi hermandad y como soy el hermano actualmente el 148 de una nómina de casi 3.000 hermanos los judíos, pues como yo soy uno de los más antiguos, pues a mí por huevo me tienen que dejar ahí en no sé dónde o a hacer lo que a mí me dé la gana. Porque tengo una antigüedad tal y yo llevo aquí más tiempo. No, no. Yo soy igual que el bebé que acaba de apuntarse hace 3 días y es el 2.800 en los judíos. Yo no soy más que nadie por ser Álvaro Ojeda o tener un número de antigüedad o ser más antiguo que tú. Yo soy el mismo cuando entro por las puertas de San Mateo. Y esto es lo que está aplicando el ayuntamiento. No voy a entrar ahora en más cosas, pero la teniente de alcaldesa, que no estamos hablando de la delegada de deporte, ni estamos hablando de una chislachi, estamos hablando de la teniente de alcaldesa, según la información de Manolo Morales, posible candidata o alcaldesa.
Información no.
Opinión.
¿Qué opinión?
Vale, bueno, pero se lo dice Manolo, algo tiene el aguadón de la bendición. Pero bueno, vale, bien. Laura Álvarez acaba de destrozar la credibilidad de la edición escrita del Diario de Cádiz en Jerez. Abro paréntesis, Diario de Jerez, cierro paréntesis. Laura Álvarez acaba de destrozar la credibilidad del Diario de Jerez. Escuchen de nuevo la entrevista y lean entre líneas. Hasta 4 veces le mete un rejón al Diario de Jerez, dirigido por Dani Lamparero. O sea, que la teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez te pegue 4 rejones en la COPE, como te acaba de pegar, ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Y otra cosa, muy importante. Ha hablado de fraude de ley. Meter en Chapín haciendo una triquiñuela. Entonces, ¿qué pretendía el Partido Popular cuando estaba Saldaña al frente, prometiendo en las barras de los bares que todo esto se iba a arreglar? Oye, ¿que hay que arreglarlo? Pues claro que hay que arreglarlo. Es un club más de la ciudad. ¿Qué coño? ¿No queremos paz social? ¿No queremos bajar los decibelios? Pues claro que hay que arreglarlo. Pero de igual a igual. Tiene sus papeles para adentro. Del tirón, sin problema. Es que es de ley. Es que es de ley. El Industrial, el Club Deportivo...
Cualquiera.
Que lo del césped, bueno, pues ya los técnicos dirán lo que tengan que decir, pero... Usted tiene los papeles para adentro, porque es suyo, como de todo el mundo. ¿Pero qué pretendía el Partido Popular?
No, el Partido Popular no.
Y no soy yo sospechoso...
Antonio Saldaña, no el Partido Popular. Popular.
No, cuidado.
Te voy a decir una cosa. Popular, no. Cuando yo la cagaba en la COPE, me decía Pedro Ochoa, tú llevas COPE aquí las 24 horas del día.
Exactamente. Sí, sí.
Y
sí.
Saldaña...
Claro.
Partido Popular.
Sí, pero llevaba cuatro carnes distintos.
Vale, pero Manolo, señores, ¿qué prometía Saldaña en las barras de los bares?
Un convenio.
Pero...
Para jugar gratis en Chapín.
Pero, ¿cómo?
Con fraude, según la Laura.
Con fraude de ley, claro, para intentar.
¿Qué pretendía el Partido Popular? Ya no está Saldaña. Sigue el Partido Popular. ¿Qué va a hacer María José García Pelayo?
A lo mejor también el fútbol se ha llevado a Saldaña por delante.
No lo sé, pero sea el político que sea, el que sea, yo quiero legalidad. Porque aquí hay políticos de Jerez que se han quitado de en medio y se están haciendo un chalet en la costa. Y hasta ahí voy a leer, con nuestra pasta, con nuestro dinero. ¿Vale? Entonces, yo quiero legalidad. Pero contra Álvaro Ojeda, contra Diego Yese, contra la COPE, contra el Jerez Deportivo, contra el Jerez Club Deportivo, contra todo el que la cague.
Efectivamente.
Todo el que meta la pata.
Y el que meta la pata, que lo pague.
Y si usted es un político, por derecho, no puede hacerme triquiñuela. Aunque vaya en contra de mi club, que es el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y si mañana mi club tiene un presidente o una directiva que mete la pata, hay que ir al cuello. Y aquí está grabado esto.
Por eso.
Porque a mí lo único que me queda con 41 años es mi palabra.
Por eso, Álvaro.
Qué bien aprendió.
La última pregunta.
Qué bien aprendió este niño.
Sí, sí.
Por favor,
llamazos. No, no, a tus pechos. A ver, no,
yo también quiero recordar una cosa. El primer año del Jerez Fútbol Club tuvo que pasar
80.000
por taquilla, casi 80.000 euros o quizás
80.000 el primer año.
Fueron 116.
Cerca de 120.000 euros.
116, creo recordar. 116.
¿Quién gobernaba en la ciudad?
El Partido Popular.
No hay más preguntas.
Quiero recordar que además nuestro amigo y querido Pepe Ravelo, nuestro amigo y querido Pepe Ravelo, que era su presidente, él como presidente fue el que convocó una rueda de prensa para decir: señores, que nosotros no estamos jugando gratis, aquí están los papeles, y nos lo dio a todos los medios de comunicación.
Porque yo empecé siendo vicepresidente y empezamos decidiendo jugar en Chapín sabiendo lo que había.
Ojo, que ahí
es verdad que tuvimos, hay que ser justo, tuvimos un año de patrocinio con Aquaria.
50.000 euros.
Vamos, exactamente.
Sí, muy bien. Muy bien.
Yo creo que ha sido.
Otros han tenido mucho más. Otros han tenido mucho más.
Me atrevo a decir que ha sido la única asociación cultural, deportivo, de la que tú quieras, que la ha pagado el Ayuntamiento de Jerez.
116.
Yo lo único que pido es que la ley se aplique. Porque cuando yo no pago un recibo, me pasó hace dos años, un recibo de la moto que se me traspapeló.
El recibo de la moto
que son 20 euros la moto, una pamplina, y se me traspapeló. Tuve que pagar mi recargo.
Claro, muy bien.
Y a parla. La ley está para cumplirse. Lo que no me puede usted decir, que usted está en contra, usted no. ¿Qué es la ley? Para el IBI, para el puesto de basura, para lo otro, para lo de la moto y para todo el mundo. Y si hay diferentes organizaciones en España, que hablamos de la Federación Española, pero de la Liga, porque no estamos ahí, pero yo tengo información. Lo de Tebas de película es del oeste.
Ya nos tocará.
¿Eh?
Ya nos tocará.
Pero claro, el político está aquí de paso, cobra un dinerito, o el técnico que ha estudiado su oposición y cobra también un dinerito curioso, y el técnico no se va a jugar, como está la ley ahora mismo, el sueldo suyo, el de su familia, por un equipo, por otro, por el club de petanca, por el club de dominó de Guadalcacín. Un saludo a todos los del club de dominó de Guadalcacín. Me refiero que aquí ya nadie va a dar culo por nadie.
No.
Por lo menos a nivel institucional político.
No, a mí no.
Que aquí o usted está en regla. Por ejemplo, tú puedes coger coche sin carnet.
Claro
que lo puedes coger.
Claro.
Ahora, como te cojan,
hasta adentro.
Ya está.
A mí lo que me sorprendió en su momento, es precisamente un tema que se ha hablado. El tema de no comparecer el ayuntamiento en su momento.
Sí.
Por ese contrato que había, como bien ha dicho Diego, y se lo ha corroborado Laura.
De ese
50%.
Sabíamos que era un derecho de crédito que tenía.
Efectivamente. Ahora,
es un derecho de crédito.
Se hizo. No se hizo porque se le olvidó o porque alguien dijo no hacerlo.
Ya, lo que estaba claro.
Y ahí tenéis que dudar de estas cosas.
A mí no me ha sorprendido eso de los 2 millones. Yo creo que todo el mundo sabía que al no personarse, el Jerez en el convenio de acreedores tiene un derecho de crédito de 2 millones de euros. Eso es obvio. Que supongo que el día que se cubre, pues irá. Pues a favor de la masa, claro, ¿no? Es un derecho de crédito, se hace un balance.
Ir a la agencia tributaria.
Y pasivo, ¿no? Claro. Derechos y deberes, y pues eso era algo que se sabía, ¿no? Que como el ayuntamiento no alegó ni presentó alegaciones de ningún tipo, pues que es un derecho de crédito, está claro.
¿Qué razón tenías, Ramón? ¿Qué razón tenías?
Evidentemente, sobre este tema yo creo que era muy importante puntualizar todo lo que se ha escuchado en esa entrevista, más que nada porque primero, y antes que jerecistas y que Proyecto de Ciudad con la entidad deportiva, con cualquier entidad deportiva, somos jerezanos y es patrimonio de todos, y el cumplimiento de la ley vela precisamente por ese patrimonio para todos. Por eso mi pregunta final de si el Jerez Deportivo Fútbol Club estaba cumpliendo, porque su obligación es lo que mandan los socios, pero había que saber si el ayuntamiento consideraba que también el Jerez Deportivo Fútbol Club cumplía.
Es verdad.
Y así lo dice, claro.
Es verdad que el Jerez sí cobró los 8 millones, pero 2 millones y pico lo cobró porque Pilar buscó de Paco Garrido y completó. Pero realmente, en derecho, no había cumplido los 4 años que tenía que haber cumplido. Entonces faltaban 2 millones de euros, está claro.
Aquí lo curioso es que, teniendo que empatar cantidades en un convenio donde las dos partes se amoraban, la Sociedad Anónima Deportiva le debe 2.686.000 euros al ayuntamiento, que no le va a pagar, y ahora le va a reclamar judicialmente, cuando pueda hacerlo, los 2 millones al ayuntamiento, que acabará pagando aunque vayan para Hacienda.
Si estamos hablando de ley, el ayuntamiento tuvo su momento para hacerlo, no lo hizo, pues ahora pues bueno, no sé cómo se reclamará, ni los pasos que dar, que no son...
Pero ojo, pero bueno, que nadie se equivoque, que no va a ir ni inmediatamente ni a la cuenta del Jerez Club Deportivo Sociedad Anónima Deportiva, que quede muy claro, a menos que haya un acuerdo con Hacienda, que evidentemente le querrá echar las garras a esos 2 millones de euros que bueno es. ¿Algún apunte más sobre el tema? ¿Se ha quedado todo el mundo despachado? ¿Morales está bien? Ojeda ya tiene...
Yo creo que las caretas se han caído.
Por cierto, has mencionado un medio de comunicación que ya no está en la camiseta del Jerez Deportivo Fútbol Club este año, ¿no?
Gracias a Dios. Y hablo como socio. Uh-huh. Y han sido siempre hay miedo, pero los miedos hay que perderlos.
¿Miedo a qué?
Yo creo que ha habido
miedo
excesivo respeto a ciertas cosas, pero es que ha habido hasta 4 peñas potentes del Jerez Deportivo Fútbol Club que han pedido, por favor, pero no ese medio, sino que ningún medio vaya en la camiseta. La camiseta es como la túnica de Nazareno, es sagrado. Y en la camiseta va quien paga, o quien me ahorra un dinero gordo. No puede ser Beyman. Es decir, en la camiseta va quien endiña pasta. Usted no endiña pasta, no va en la camiseta. O no me ahorra una cantidad importante de pasta, no va en la camiseta. Ni en las vallas del estadio. Es decir, aquí hay dos cosas sagradas: el terreno de juego y la camiseta. Por ejemplo, los compañeros de la SER van en el Perrol, la COPE va en el Perrol, sí, van en la sala de prensa, vale. Pero hay dos cosas sagradas: lo entiendo yo como marketing.
Sí, sí, sí.
La U televisiva y la camiseta. Correcto. Y como aficionado, ya ni te digo, la camiseta es sagrada. Y yo he trabajado en esto. Bueno, trabajo en esto, tengo que ir diario. Aquí vengo como colaborador y como aficionado 22 años. Y yo entiendo que ningún medio de comunicación que pueda influir, otra cosa que te venga las, el Marca, se te ponga la manga, bueno, son medios nacionales que pasan de ti, pero están por... Vale.
Viste mucho.
Medios locales que pueden influir en la opinión a favor o en contra de ti, no pueden ir en la camiseta.
No deben.
No deben, no pueden. Por ética. Por ética. Porque es tirarte tierra sobre el propio medio y sobre el propio club. Pero claro, aquí venimos de la época de o me lo dice a mí o te entera. Y no olvidemos, y lo voy a contar. Cuando aquí este medio mandaba, no se compraban 10.000, cuando se tiraban miles de periódicos al día y la gente leía el periódico. Mi abuelo lo leía, yo le compraba a mi abuelo el periódico. Aquí hubo un entrenador que lo llamaron. En esta época fuerte, este medio, las noticias a mí primero. Y este entrenador dijo que no, que aquí no hay, que no. Ese entrenador tuvo un cáncer, superado en ese momento de entrenamiento del Jerez Club Deportivo. Bueno, pues como dijo que no, ese medio se llevó varios meses colocando fotos de este entrenador recién operado. Es decir, cuando estaba demacrado, muerto en vida, recuperándose de una operación a vida o muerte. Este es el ADN del medio. Y hasta ahí voy a leer. Y yo no tengo miedo a nada ni a nadie con 41 años. Porque yo cumplo 30 años ahora mismo que se murió mi madre y pasó la muerte por delante de mis pies. Yo no le tengo miedo a nada y a nadie. Y menos a un medio de comunicación de mi ciudad.
Bueno, que el partido de Córdoba, el día 13, ¿vale? Homenaje a don Pepe Ravelo. Más que merecido.
¿No, Alvarito? Otro bicharraco.
¿Eh?
Otro grande.
Ese fue el que nos dijo que habían pagado 116.000 euros al ayuntamiento, ¿eh? Por jugar, ¿eh? Y entrenar, ¿eh?
Pepe Ravelo, bueno, el partido del Córdoba tiene su... Todo el mundo, el Córdoba, primera red. No, es que el partido del Córdoba tiene su trasfondo. ¿Eh? Tiene un trasfondo muy bonito, muy chulo. Primero, el Córdoba es un equipazo. Fue de primera red, se puso a huevo. Yo tengo una buena amistad con Juanito, lo llamé, le expliqué un poquito el motivo y el Córdoba se puso a disposición de la entidad y ya, bueno, la directiva con Ignacio de la Calle al frente. Pues,
o sea, lo llamaste desde la
base. Desde la silla de la playa.
La silla de la playa.
Entonces,
te iba a decir hamaca, pero no es silla.
Es la silla de la playa. Vale, 22,90.
Se
lo puse a huevo a Ignacio de la Calle a la directiva y ya ellos pues hablaron con Juanito. Y no tuvieron problema ninguno. Y bueno, el tema es muy fácil, ¿no? Todos sabemos, o los que no lo saben, que tienen muy poca edad y demás. Pepe Ravelo es un gran jerezista que desembarcó en el Jerez Club Deportivo, ¿vale? Procedente de Córdoba. Correcto. Y que hubo ahí una historia de que le pagaban más dinero, que al final, total, que se vino para Jerez. Y fíjense lo que fue Pepe Ravelo en el Jerez Club Deportivo.
Don Andrés Rey lo trajo.
Efectivamente. Entonces... Pepe, que está ahí luchando con el maldito bicho, que yo creo que el bicho está aburrido con Pepe. El bicho no tiene ya otra opción que quitarse de en medio porque Pepe lo está aburriendo ya. Entonces, qué bonito, un Jerez Córdoba con las gradas llenas, que Pepe haga un detalle, un saque de honor, no sé lo que va a hacer la directiva. Y que Pepe pues tenga el cariño de sus dos clubes del alma, ¿no? Del Córdoba y del Jerez. Así que desde aquí, me lo dijo el otro día Antonio Millán, dice que yo decía en la COPE que la gente vaya, porque es un partido más que de pretemporada, claro. Es un homenaje a Pepe, ¿eh? que necesita ánimo, que está ya chuchando el tema y que hay que estar, que reciba el calor de la grada, como hacer el día Ramón Molina en su momento con la pancarta, que se vino arriba a salir del hospital. Pues yo creo que era el momento de estar con Pepe y no hay partido más bonito, ¿eh? que un Jerez Córdoba para que Pepe sienta el aliento de la que fue presidente y el aliento de la que fue su afición toda la vida.
Bueno. Pues... Perfectamente. ¿Alguien tiene que contextualizar algo más, Miguel? Que estamos calladito tú, ¿eh?
Hay una cosa de la plantilla.
Dime.
Una duda que antes no lo hemos comentado: el tema de la ficha de Marcelo.
Sí. Bueno, ya en la entrevista con el futbolista nos dijo, lo que pasa es que no quedan fichas, si no me equivoco. Claro. Aunque se contabiliza dentro de la plantilla, no quedan fichas.
Claro,
¿no?
O sea, lo que se había entendido es que Marcelo volvería una vez superada la lesión. En invierno, pero claro, lo que tú comentas, las 16 fichas mayores de 23 años están cubiertas. Habría que dar la baja
a alguien.
Bueno, pero vamos a ver cómo va evolucionando, porque a lo mejor, a ver, acertar 100% es muy difícil. Puede haber lesiones por el camino.
Sí, pero en el caso de que pongamos la hipótesis de que Marcelo se recupera, ¿no? Habría sí, que darle claro. La baja.
Marcelo se va a recuperar.
Lo primero, lo
tiene
primero
los ojos hinchados en sangre.
Eso es lo primero. Después que
se ha portado
de lujo con él, colaborando con él, renovándole y aportando parte de la rehabilitación. Y todo el cariño y toda la cercanía del mundo, que es algo muy importante.
Buena voluntad de la familia, sí, o sí. Hay un pequeño tiría floja, pero si no es por la familia,
sí,
bueno. que quiere al club, Ricardo Vilaxa. Toda la familia de Marcelo, porque quieren al club. Si no hubiera sido por la familia, lo de Marcelo, como los otros que se han ido.
No, sí, se monta
otro lío gordo.
Se monta otro.
Pero la familia ha puesto mucho de su parte. Cabreaita se ha sentado con la directiva se ha sentado sin intermediarios con y esto no es opinión, es información, con la familia. Y se ha llegado a un acuerdo. ¿Por qué? Porque hay cariño por el proyecto y por el club, porque Marcelo sabe que no va a poder estar mejor en ningún sitio. Y ahí han dicho, tú, primo,
que lo tuvimos en la radio, en una entrevista, pues nos dijo que
yo lo único que pido como aficionado es que cuando Marcelo se recupere, que se va a recuperar, el club cumpla. ¿Vale? Y si el cuadro técnico, Pérez Herrera and Company, ven que esa rodilla está perfecta y que puede dar lo que Marcelo puede dar al nivel que lo puede dar, para adentro. Y bueno, ustedes busquen ya la vida de quién se va, quién se queda, eso no es nuestro problema. Pero hay que cumplir con Marcelo. Ahora, eso sí, también digo una cosa: el club no debe de ser nunca una ONG. ni para el que pide pasta, porque yo soy más guapo que nadie, ni para el que pide pasta, porque llevo aquí más tiempo que nadie. Esto no es un, es como el Madrid. Sergio Ramos, le dijeron que no y ha ganado 4 Champions, te ha ganado 2 ligas de goles de cabeza en el último minuto, te ha ganado una Champions en Lisboa, y a Sergio Ramos le dio Florentino. Florentino, Sergio, que tu ciclo se ha acabado. Como a Marcelo, que a Marcelo lo, Marcelo Zaquiro le queda cobrando lo mínimo.
Marcelo,
y
le han dicho, Marcelo, del,
Marcelo
Madrid.
Del, Madrid. Del Madrid.
Y le han dicho que no, que se acabó el ciclo, pues esto igual. Opo. Si por lo que sea, ojalá que no, y confío en que no, porque es un tío que nos puede dar mucho. Si Marcelo no está para el nivel que se entiende que debe de estar, pues Marcelo tendrá que entender que no puede ser. Claro. Pero ahora mismo,
es que ha habido
ahora mismo, la idea del club, de la, de, del jugador, de la familia, de todo el mundo, es que Marcelo, vuelva a ser el Marcelo que todo el mundo quiere, que tiene 28 años de más. Es que hay que recuperarlo por cojones. Y en ello está el futbolista, al que, porque yo tengo, sobre todo tengo cariño a su padre, que fue mi entrenador. Yo quiero ver a Marcelo comiendo cercésped en los playoffs. Y que Marcelo sea futbolista titular en los playoffs. Deseo eso. Más que por Marcelo, por su padre y por su madre, que son a los que conozco desde hace más tiempo.
Muy perfectamente, bien. Estamos llegando al final, pero recordemos que en los grupos de WhatsApp del territorio de Cope Jerez hemos pedido la participación en la jornada de ayer, una pequeña valoración de cómo había sido pues el final de la liga, cómo se han marchado jugadores, cómo han llegado otros y cómo pues ven la pretemporada y el futuro a corto plazo del Jerez Deportivo Fútbol Club. Escuchamos algunas de las opiniones, vamos respondiendo una a una, escuchamos.
El equipo pues lo veo bien, hemos fichado muchos jugadores, equipo casi nuevo al completo, y nada, se tienen que conjuntar. En el partido de ayer de contra el Málaga, pues ya se vieron algunas cositas mejores que en el triangular, pero bueno, que es normal, estamos en pretemporada y jugando con equipos de superior categoría y más rodados, y nada, yo lo veo perfecto por ahora, perfecto, y nada, seguir trabajando para que cuando empiece la liga estemos ya a punto y empecemos bien. Y respecto a la pregunta sobre los tertulianos, mi pregunta sería si algún tertuliano, en caso de que hicieran una ciudad deportiva o cedieran unos terrenos, el ayuntamiento para hacerla en un futuro, ¿dónde sería? ¿En qué lugar de la ciudad sería? Y otra pregunta para Eugenio Camacho, ya que es un crítico gastronómico. ¿Las papas aliñas al natural o de la nevera? Buen día y Forza Jerez.
No me puede tener más.
Las papas aliñas, como yo las tengo en Zara, del huerto de la gente de allí. Las papas, si no son de huerto, no.
No, pero si no es eso.
Las papas del Mercadona,
fría,
del...
fría de la nevera.
Las papas de San Lucas son buenísimas.
Son buenísimas.
Y a, mí me da igual que estén frías las papas aliñas con su melvita y sus cosas, bueno, que esté calentita.
A mí un poquito, yo te digo una cosa, se conservan en frío, lo sacan.
Las
un poquito,
papas fritas engordan.
Un poquito.
Como dice el celu, las papas fritas engordan. Porque tienen hidrato, yo las prefiero guisar. Las bueno, papas guisar, Manolo, futura... con choco o con papa con carne.
Oh, eso está riquísimo. La... Y además aquí en la...
Restaurante Antonio.
Lo han puesto alguna vez, está bueno. Hoy nos han puesto unos fideos con pulpito, ¿no era?
Restaurante Antonio.
Cosa más rica.
Restaurante Antonio.
Calamares. Bueno, el sitio de futura ciudad deportiva. Yo creo que el mejor que puede hablar de eso es Juan Carlos, porque ya se ha entrevistado con personajes importantes.
Disparo usted.
Bueno, lo primero que hay que tener es el criterio de qué se quiere para el futuro, ¿no? El primer paso. Yo soy de la opinión personal de que no tenemos que buscar la cercanía ni forzar una ciudad deportiva céntrica y por limitar los terrenos, cuando yo creo que el proyecto de ciudad deportiva tiene que ser un proyecto a futuro, estructural, aquí a 25 o 30 años. Y pensando siempre en el crecimiento
de la ciudad,
claro, evidentemente.
Claro.
Porque puede ser en el futuro pues fuente de financiación, un músculo financiero y muchísimas cosas más. En ese sentido, hay zonas muy caras. Todos queremos, a todos nos gustan las zonas norte porque suelen ser las zonas buenas de las ciudades, pero están bastante saturadas y ya bastante maduras de equipamiento. Y sobre todo de... Porque muchas veces en la ciudad deportiva hay que buscar siempre también operadores que te compensen esa posible construcción o finalización.
No sé, de empresas que se puedan instalar.
En el desarrollo, la idea la podemos ir teniendo, pero hay que desarrollarla. Entonces, pues hay que buscar otras zonas de ciudad donde haya un posible crecimiento, ¿no? Yo entiendo que probablemente los terrenos del por la zona del campo de golf, no es mal sitio.
Vale.
No es mal sitio de crecimiento, pero hasta ahí puedo leer, como dijo el otro, porque realmente se están haciendo cosas, pero...
Además, es un proyecto a 25 o 30 años, por ahí está proyectada la rotación
de la ciudad. O más. Es que es el primer criterio que tienes que tener, porque siempre se habla, oye, los terrenos de enfrente de Chapín, oye, al final estamos hablando de 2.5 hectáreas, de 3 hectáreas...
Ahí no entra.
Oye, no, hay que pensar realmente en que lo que se haga sea también ayude a la propia sostenibilidad del club, y que en el futuro sea un músculo para el club.
Y cuando dice el desarrollo, nos referimos a poner un Decathlon al lado y
que hayan operadores que también, ¿vale?, te puedan ayudar al propio crecimiento de la ciudad deportiva, ¿no?
Que menos vendría Ojeda que las diputaciones.
Pero bueno, que se sepa que es un tema que no hay que dejarlo.
Está en deuda
y que todo el mundo, perdón, voy a terminar, que para esto lo único que hay que hacer es trabajar y que todo el mundo podemos ayudar, que se está en ello. Lo que pasa es que ahora mismo está la prioridad de una campaña, pero ha
dicho Laura Álvarez que estamos en un año donde todo se pide, porque bueno, estamos en el año que estamos.
Efectivamente. Bueno, sin pausa, pero sin prisa.
Que el club se ponga las pilas.
Está claro, no.
El año, ¿no? Pues
estoy convencido que
se el va a que no llora no mama, Ojeda.
Hay que mamar mucho.
Como tú mamas con los pechos de Morales.
Te tenía yo el pecho escarrado.
Fíjate cómo se ha puesto hoy el tío.
Bueno, creo que.
¿Te han gustado los speeches?
Ha quedado muy claro.
¿Te ha encantado?
Me quito guante, Álvaro. Ha venido de Zahara con una fuerza y demás.
Tuvo un buen maestro.
Yo creí que era Morales, pero con 40 años, claro.
¿Quién
estaba hablando? Digo, me parece que es Morales, pero con 40.
En cualquier caso, yo creo que al final todas estas decisiones estructurales del club las tiene que tomar la Asamblea. Está claro. Está bien, pero bueno.
Claro. Vale. Lo que sí se puede decir a este señor
las papas liñas,
es un tema que es un tema que se está tocando. Ahí lo que
se está trabajando por detrás.
Un
tema de suficiente calado e importancia para el futuro de la entidad para que se trabaje poco a poco.
Pero que está parado. Sin pausa, pero sin dejarlo.
Vamos a escuchar la opinión de otro aficionado.
Buenos días, Antonio Lobato, socio de Jerez. El equipo bien, poco conjuntado, como es normal, después de que han venido tanta gente nueva, y yo creo que hay mimbres para hacer un buen equipo. Voy a hacer un par de preguntas. ¿Por qué a la afición que viene de fuera no se ubica en el fondo norte? Forza Jerez.
Es algo que han dicho muchos aficionados.
Le ha costado decir Forza Jerez al final, ¿eh? Se la ha pensado.
Hombre, el amigo Lobato siempre
Lobato
está ahí.
Lobato te lo ha pensado, ¿eh? Que está un poquito más ávido, ¿eh? Un poquito más rápido.
Voy a decir una cosa, es de lo que siempre participa, ¿eh?
Hombre, Lobato.
Que han dormido, ¿verdad? Se han apuntado muchos amigos, ¿eh? Al grupo después del llamamiento que hemos hecho y hemos puesto el enlace de WhatsApp.
Ahí hubo algún gilipollas que tuvimos que
bueno, pero haciendo. Otro.
Yo también me he preguntado algunas veces por qué. Precisamente lo que ha dicho Lobato, ¿por qué no en fondo norte la afición que venga de fuera?
Supongo que por costes, por no abrir, por abrir
dos,
más.
De verdad, cuesta mucho abrir dos.
Tienes que meter dos o tres temas de seguridad, por lo menos.
Sí, seguridad, puerta, coste, limpieza.
Yo no estoy de acuerdo, porque creo que lo que utilizas para esa afición visitante en preferencia lo puedes utilizar en fondo norte. Puedes abrir solo una parte, acotarla. Y sobre todo, porque ya no es una cuestión de dónde ubicas a la afición visitante, es una cuestión de las molestias que le estás causando a los aficionados de preferencia. Claro. Que hubo que reubicarlo el pasado sábado, que antes del partido, por los tontos de siempre del Frente Boquerón, se engancharon con los amigos de los Biribiri que vinieron a ver a sus coleguitas del colectivo. Al final el colectivo lo montó, ahí se montó un guirigay, había poca policía, hubo movida, hubo historia, y la verdad es que yo creo... que evidentemente no se puede controlar todo lo que haga cada energúmeno que vaya al fútbol, lo que se hace con campo de fútbol, pero que sí se podría organizar de alguna manera, de manera que ese norte, al menos cuando estuvieran dentro del club, sobre todo teniendo en cuenta que el fondo norte de Chapín tiene salida acceso, salida directa a través de la pradera.
Es una gilipollez.
Bueno, pues nada. Ha hablado Álvaro Ojeda.
Opinión mía, personal.
Eso es lo bueno, que haya...
A mí me gustaría que opina la Policía Nacional sobre abrirlo o no abrirlo.
Hombre, en la mayoría de partidos, la afición que viene suele ser afición tranquila, que en estas categorías pues no hay...
Yo me acuerdo en Vélez que tenemos a McGregor, que al otro del McGregor ya andó y tuvieron que pegar una colleja. Se la ganó.
En Vélez hubo un magrego ahí que hacía así, quitó la camiseta y te va a ganar un zoki, te va a ganar un zoki, llega un descalzo. Y como el bar estaba al lado de la grada de ellos, pues se lleva un zoki. Por hacer magrego, carajote. No, hay gente que se la busca, Manolo. Y si te cachondean de ti, yo no, a mí me da igual, pero hay gente que si te cachondea de ella, pues te pega un cosqui.
Sí,
yo,
pero ese el Frente Boquerón es un grupo ultra organizado, 60 tíos, sin camiseta, en las Torres de Córdoba liándola desde horas antes. La policía estuvo lentita, porque seis nacionales para 60 tíos, complicado. Y vienen otra serie de complicaciones. Yo creo que un poquito de organización, al menos en determinados partidos donde se puede prever historia, oiga, abro tú una puerta menos en preferencia, la abre en Fondo Norte.
Seguro que lo tratan en la próxima reunión.
Ahí está, que se hable y se vean posibilidades. Otra opinión de otro aficionado en el grupo.
A ver. Buenas tardes. Fran Enrique, desde San Sebastián, País Vasco. Tuve la oportunidad de ver partido por YouTube y la verdad que la impresión es que el equipo juega bien. A pesar de los pocos entrenamientos que llevamos, el segundo partido, como quien dice, completo de la pretemporada, y la verdad que las impresiones del equipo fueron buenas. Tengo una pregunta para Álvaro Ojeda. Álvaro, tú que entiendes un poco del tema de marketing y cosas de esas, ¿crees que el fichaje de Gianluca Simeone puede darnos o nos ha dado ya bastante publicidad, marketing, que nos puede beneficiar en ello? En lo deportivo tenemos que verlo, pero en el tema marketing, ¿tú crees que nos puede aportar bastante? Un saludo.
Bueno, Fran, lo que hace falta, que le hagas pregunta a los Ojeda ya. Venga, tú.
A nivel, yo sé que el fichaje de Simeone ha hecho pupa, ¿ustedes me entienden? Ha hecho pupa. Bueno, si es el hermano malo, que si no sé cuánto, vamos a ver, de momento es el único que marca un gol. Uh-huh. Es un tío que deportivamente, por lo que dice la gente que entiende, le falta rigor táctico en el campo a la hora de presionar, de moverse y demás. Es un tío que es limitado técnicamente, pero es un tío que las caza. Es un Mario Bermejo. Uh-huh. Es un palo que merodea el área y que se la tiene que meter, te la va a meter. O si te va a meter
casca,
el hueco.
Si nos casca 12 goles este año, triunfamos.
Hombre, 12 no, pero si nos mete a lo mejor lo mismo que el año pasado y me hace jugar al resto del equipo alrededor suyo arriba, ya me conformo. Y a nivel mediático, bueno, salimos en La Sexta, 2 días, salimos en Gol Televisión, salimos en Marca, salimos en AS, nos siguen las 4 principales cuentas de los diarios argentinos, como es el diario Olé y la Fox. Y bueno, todo lo que ha hecho aquí el niño ahora mismo, hacer ruido, como yo digo siempre, el ruido para lo malo, para lo bueno, es gratis.
¿Lo presentó? ¿Quién lo presentó?
Antonio Ruiz.
Antonio Ruiz de Cope, sí.
Que es un jerezista más, porque le dimos gloria bendita en el molino. Ahí estuvimos con él.
Le dimos gloria, ¿no?
Y bueno, lo que hace falta es que ahora la novia se ha adaptado bien a Jerez. Está muy contenta.
Cuando conozca la feria,
si la novia está contenta, él estará contento. Como ellos, todas las novias de los futbolistas, todo suma, porque la plantilla me dicen que es una auténtica piña, es una auténtica familia. Y mediáticamente, si el niño va para arriba, son 2 años lo que tiene, si el niño va para arriba, mediáticamente, si les ha gustado a la gente lo que ya ha movido mediáticamente en este 2 semanas que lleva, imagínense si al niño le da por despuntar. Ya me encargaré yo, que conozco mucha gente en muchos lados, de decir, que yo que ha despuntado y que ha marcado 3 penaltis, que ha marcado 2 goles, que... Ya nos encargaremos de eso, los que tenemos mano arriba. Pero lo único que hace falta es que le salga bien las cosas. ¿Qué pasó? Se la ha fichado. A nivel marketing le puede dar mucho, mucho al club. Que puede haber futbolistas, además, que puede haber futbolistas que pueden aportar un poquito más, en el terreno de juego de su corte.
Sí.
No como el de Dusay, sino de su corte. Posiblemente lo hubiera habido. Pero lo que te va a aportar a nivel marketing, Simeone, si hace lo que tiene que hacer, que para eso se la ha fichado, no te lo va a dar nadie.
Mira, como decía un jugador de hace muchos años, decía, le decía a un compañero, fulano, ¿por qué no corre y marca? Y le decía el que estaba atrás, que era nada más que marcador, déjalo que meta los 2 goles.
¿Sabes quién era, no?
Ya, Arismendi.
No, escúchame. Hay otro.
Sí, bueno, pues ese. Y déjalo que meta los 2 goles, que así cobramos las primas, cojones.
Pues el padre del chico que estamos hablando,
cuando le preguntaban por Maradona decía, déjalo, ya corro yo por él.
Pues una cosa igual.
Igual.
Una cosa igual.
Su padre le decía, yo corro yo por él, déjalo.
Escúchame, el delgadito de Sobrado, de Ojeda, de yo ya sé y control arriba. ¿Cuánto le habrá costado? ¿Dónde compraste la silla? Lo malo que es mágica. La silla.
22.90 me ha dicho.
Ahora porque se me perdió el arco iris que compré en Hipercor.
El único sitio donde hay cobertura en
Zara. Me la vendió un buen amigo mío, socio del Jerez Club Deportivo, que siempre que voy a comprar una silla hablamos de fútbol.
Buena gente.
Personas con las que se puede hablar, se puede debatir, un tío magnífico, maravilloso.
¿Cómo tiene que ser?
Que ya corro yo por
él. Ahí está. Escuchamos la opinión de otro aficionado.
Hola, buenos días, Gresistas. Tras dos partes de temporada, que es muy complicado sacar algún tipo de conclusión, ya que eran tres rivales de super categoría, pero creo que tenemos este año un equipo más compensado en comparación al curso anterior. Destacaría a Silvio Martínez. Creo que desde hace mucho tiempo que el club no tiene un jugador con esa capacidad de liderazgo y veteranía. En el centro del campo, ya Paula y Salama me encantaron, y lo mejor es que pueden jugar juntos en el último partido. Casi tiene una calidad brutal, brutal. A Antonio Bello se le puede hacer un contrato hasta los 60 años, si quiere, que Antonio Bello siempre va a ser el mejor jugador de la plantilla. Pasarán categoría, pasarán años, pero el mejor jugador es Antonio Bello. De extremos, José Ramón creo que puede ser un jugador muy clave ese año. Y adelante, Gianluca, creo que es el jugador de área que tanto demandaba el Mitchell, que en campo chico, en campo de ese partido oficial puede hacer mucho daño, y esperemos que Dusay les hagan igual los partidos de temporada como en los entrenamientos. Pero tiene un jugador con mucha facilidad de gol, y me gustaría verlo incluso de extremo. Creo que puede jugar los dos juntos también con Gianluca. Mi duda sería en los laterales, tanto en el izquierdo como en el derecho, salvo Hugo, jugadores de la cantera o algún posible invento como Ricky de lateral izquierdo, que jugó muy bien. Lo veo un poco más corto, en cuestión de algún tipo de lesión o algún tipo de problema que tengan los laterales. Pero aparte de eso, creo que tenemos un equipo muchísimo más compensado y que va a ser un 11 que va a rotar mucho, a tener una calidad similar.
Bueno, pues esperemos que así pueda ocurrir y que lo que acaba de decir nuestro buen amigo Sebas pues se vaya cumpliendo, sobre todo por la calidad y con ese exhaustivo. Un segundito.
A mí me gustaría que los análisis fueran un poquito más sintetizados.
Bueno, dijimos un minutito, pero Sebas ha venido arriba y no, escúchame, se me ha currado, ¿eh?
Sí, que esté muy bien, pero que llega un momento que tú pierdes la atención.
No, pero no, escúchame, no. Pero que va a decir que se ha equivocado lo que
cortita
ha dicho.
Y al pie.
Yo va a decir tú que se ha equivocado lo que ha dicho.
Yo estoy muy de acuerdo en lo de que no va a haber un 11 tipo, que va a haber muchas rotaciones.
No, estoy bien, estoy bien.
El equipo es muy complicado.
Y que eso va a ser buena señal, ¿no? De que hay bastante futbolista.
De que tiene bastante y que la plantilla ha estado muy curada.
Dile al oyente, oye, no me ha acabado tú, cara.
Seba, que te ha dicho Loeda que cortita al pie. La siguiente que
convoquemos. Hablas muy bien, pero la mitad.
Después el tío llega a Semana Santa y entrevista hasta los contraguías.
Y está 5 horas ahí dando
la vara. Yo estoy en contra de la entrevista a los contraguías y hace tantas entrevistas delante del paso.
¿Qué?
Que yo estoy en contra de las entrevistas delante del paso.
Ah, vale.
Yo armo tertulias delante del paso. Ya me reñí
cayendo. Se nota lo que yo lo veo. ¿Sí?
Tengo un mensaje para Sebas. Cúrratelo, que la siguiente tertulia que pidamos participación venga, le pega un cosque a Ojeda, que se la ha merecido.
Pero en un minuto.
Pues dale fuerte, Sebas.
Vamos con el siguiente mensaje.
Sánchez, socio de Jerez Deportivo. Yo creo que nuestro equipo esta temporada ha subido un escalón en calidad. Empezando por línea, vamos a echar mucho de menos en la portería a Mario de Luis, pero creo que Quezada, por lo poco que se le ha visto en pretemporada, puede ser un buen portero. En la defensa sobresale Sergio Martínez, que junto a Oca y Alberto Durán pueden ser los centrales de nuestro equipo. En los laterales, Rafaán y el Racine. En el centro del campo, Salama y Jorginho, junto con Bello o Carre. Y en la punta, Edu Sales, y en los laterales, yo veo bien a este año a Baeza, junto con Ricky, y en el otro lado a José Ramón. Gracias.
Ahí está la opinión. Ah, no, no, al final ha desistido de la pregunta. Es que lo estamos poniendo en directo, pinchándolo del grupo directamente. Espérate, Ojeda, te voy a abrir, mucho mejor, dime.
No, que se le ha quedado el audio cortado. Vamos a José Manuel, ¿no?
Iba a decir una pregunta y al final no
sí,
la
he hecho. Sí, pero José Manuel, mi José Manuel, yo es que soy fan de José Manuel. José Manuel es muy de gazoy, muy lento, es muy tranquilito. Y entonces le habrá dado pereza, graba otro audio, ¿no? José Manuel, graba la pregunta y la manda a continuación.
José Manuel, te digo lo mismo que
yo. Yo es que muero con José Manuel, a mí me encanta.
Prepárate la siguiente.
Escribe sus crónicas, se las lee. Es más, y en 40 segundos te lo ha dicho todo. Yo soy fan de José Manuel.
Te voy a traer a muy Seba fan. Y a José Manuel al siguiente, no. Al siguiente tertulio.
Ya, los de casa, los dos.
Que te den lo tuyo. que va a hacer tú el MacGregor, te van a tocar la cara, Ojeda.
Yo muero con José Manuel.
Bueno, amigos, estamos casi cerca de las dos horas de programa, creo que muy entretenido y muy cargado de contenido de actualidad que no va a dejar indiferente a nadie. Yo os quiero pedir, pues a cada uno de vosotros, pues un pequeño resumen final, porque estamos a primeros de agosto.
Auténtico programa de varieté, ¿eh?
Sí, sí, hemos tenido de
esto. Esto es el Sálvame Tertulión Naranja.
Yo creo, yo creo que este tertulión, junto con aquel famoso que vino Pedro Pacheco, que se sentó en la silla donde está Álvaro Ojeda, pueden ser recordados durante muchísimo tiempo.
Claro, como a Manolo no le van a no le van a quemar coche como a mí, porque pasa lo que pasa. A ver, no, me gustaría un resumen final, porque estamos a primeros de agosto, estamos grabando el día 1, se va a publicar este tertulión el día 2 por la mañana, primera hora. Nos queda un mes de pretemporada muy largo, porque la competición va a empezar, si no me equivoco, la primera semana de septiembre.
¿No?
De septiembre. Bueno. No van a llegar más futbolistas, evidentemente, pero hay que hacer más socios, hay que calentarse un poquito más. Sí. A ver, Juan Carlos, dime.
Sí, sí, no, ahora mismo el objetivo primordial es, bueno, rápido es socios.
Que te ha dicho Ojeda, que rápido, dile algo, Ojeda. Que no ha parado a hablar, tío.
Que se quiere bañar antes de que llegue la noche.
Me quiero ir a mi casa.
Socios, más socios y después más socios. Eso es lo que nos hace falta ahora.
Este club va a ser lo que la afición
por
quiera.
Eso es lo que nos hace falta.
Y el objetivo, recordemos, es
respaldo social, cuerpo social y el equipo que vaya enganchando poquito a poco. Seguro que
poquito a poco. Miguel, no más. Qué prudente eres, qué buen chaval eres, sí, verdad, hombre. Tío. Es que es lo mejor que hay, no como el que tiene a tu derecha.
Resumen rápido: pues salto de calidad de la plantilla, temporada ilusionante. De aquí a que ruede el balón todavía quedan algunas ilusiones, como por ejemplo la camiseta, que imagino que estará al caer, el patrocinador que ha comentado Álvaro, y de la entrevista el resumen eso, en esta ciudad pues hay igualdad de trato a los clubes y se cumple la ley, no hay más.
Lo cual es buena noticia para todos los jerezanos. Ojeda, no sé si abrirte el micrófono, de verdad.
No, simplemente que...
¿Llegamos a 4.000 este año, no?
No. No. Yo creo que vamos a llegar a 3.700, 3.500.
Bueno, tú sabes que después da mucho coraje a mucha gente y que llega a los 4.500 nada más que para llevarte la contraria.
Por encima de las posibilidades de la ciudad. Ahora mismo, como está la ciudad, ahora mismo el tema del fútbol. Complicado. Y nada, que la gente se abone, que se haga el premium que pueda, que apoyen, que vamos a ver cómo nos da el fútbol. Y yo supongo que habrá gente que quedará. Decía que uno por WhatsApp, te van a dar una columna herediario. Digo, no, les encantaría darme una esquela. Todo el mundo acabaremos en el diario de Jerez.
Todo el mundo salimos,
todos aunque sea acabaremos en el diario de Jerez en las penúltimas páginas.
Bueno,
pero no lo veremos.
A nosotros nos queda, no lo veremos. Eso sí es verdad.
O sea, satisfacción yo, no lo yo tengo escrito, yo le pago el ocaso y yo ya tengo escrito a mi esquela.
Sí, tú eres capaz.
No buscadme aquí que no estoy. Para que haya ahí dudas. Para gente a verme allí a la lápida.
Sí, con la silla. Sí, te voy a poner una foto
además,
de la silla.
Hay mucha gente que le pone a los muertos un cuadrito allí, una fotito tuya. Yo voy a poner una fotito mía para así. Haciendo una. Para todo el que vaya a verme.
La gente no la ha visto, pero.
Una peineta.
Hace un corte de
para que todo el que vaya a verme, acordarse de mí. Siempre veo lo mismo.
No, no, visto, pero se ha escuchado.
Hay un mes para intentar llegar a los 4.000 socios.
Yo creo que
por
llegar,
delante.
Yo creo que
hay que ir por eso, porque también estoy convencido de que en septiembre, cuando se celebre la asamblea, va a ser muy 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 buena lo que se diga, o sea, va a ser muy bueno lo que se diga allí, lo que se ve allí. Para los socios, para decir, pues mire usted, después de una pandemia, después de una temporada del año pasado fatal, no sé cuánto, no sé qué, resulta que la herencia que nos dejaron, no sé cuánto, por esto y por el otro, se ha quedado en X menos. Eso es, bueno. Pero claro, hace falta las 4.000. Y lo que sí le pido a la plantilla, porque a la plantilla hay que pedirle lo máximo, es que hay que intentar pelear por el objetivo del ascenso.
El más alto posible.
Y que en el mundo del fútbol cuanto mejor se juegue, más oportunidades tiene de ganar. Y yo le pediría a esta plantilla que diera la vuelta a esos malísimos partidos que tuvimos la pasada temporada y le dé ese sabor de fútbol a los 4.000 que vayan a la grada.
Yo sí quiero los buenos principios, porque para llegar con posibilidades hay que empezar con buenos principios.
Y lo comprobamos
el año pasado. Va a ser muy importante. No, y el año pasado tuvimos la suerte de poder rectificar. Hay veces que no la vas a tener.
Sí, 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 pero que si empezamos un poquito mejor, con 6 puntos más.
Sí, fijaos. Pero a lo mejor este año no tenemos ese margen de posibilidad de corrección, sí, de corrección que sí tuvimos.
Va a ser un grupo
más. Al principio, como yo soy como Manolo, sí, quiero estar arriba, pero no podemos estar arriba si no empezamos bien. Es muy importante empezar bien.
Estamos en torno a las 2 horas. Vamos a poner el punto y final a este tertulión. 2 horas de radio que pueden disfrutar. Vamos a volver antes del final de agosto ya con las últimas novedades de cara a la Liga. Un tertulión muy completo y volvemos a recordarles lo de siempre. Esto es un programa de opinión, de información, irrefutable en todo momento, que no va contra nada, ni contra ninguna entidad, ningún medio, ningún futbolista, ni nada. Se ha hablado bien o mal. Pero eso sí, se va a defender siempre la legalidad y el interés de los jerezanos, eso ante todo, por encima de cualquier entidad, incluido el Jerez Deportivo Fútbol Club, que también tiene que cumplir, que es un club cumplidor, que lo sabemos, que así lo exigen los socios y que tiene que seguir siéndolo. La ley, como ha dicho Miguel, para todos igual. Juan Carlos González, muchas gracias.
Muchísimas gracias y me alegro mucho volver a veros y que la próxima, pues...
Ya queda poco. Miguel Guerrero, sigo usted haciendo crónica. ¿Qué hay concierto? Vamos a ir últimamente, vamos a ir próximamente.
Mañana vamos a Saravaras, sí. El sábado José Merced, domingo La Oreja Van Gogh, Plácido Domingo viene también.
Qué folclórica te me estás volviendo.
Todos los palos.
Cuidado con Plácido Domingo, ¿eh?
¿El qué? Cuidado.
Vamos, sigue.
Álvaro Ojeda, no sé qué decirte. No, adiós por el corazón.
Concierto magnífico.
Sí.
Hoy uno y yo de puta todo. Con Barcone a la calle además.
A la bahía.
Madridista. Soy todo una mal pensadas todas.
Ya. Álvaro Ojeda, muchas gracias. De Seusilla y de Va, que lamento mucho que no esté en Zara, allí rodeado de tiesos sevillanos y madrileños.
Volveremos a Zara con mi amigo Dani Martín, que se ha hecho jerecista.
Eso sí, es muy importante. Muchas adiós. Gracias, Álvaro. Don Manuel Morales, mérito.
Nada, yo como empecé. Buen día, boa tarde, boa noche.
Señoras, señores, pásenlo muy bien. En 2-3 semanas tenemos un nuevo capítulo del Tertulión. Gracias por haber estado ahí.